juego.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? 11:30, hora menos en Canarias. Tiempo de deporte, o lo que es lo mismo, tiempo de juego, aquí, en COPE. Como es habitual, hasta la 1:30. Bueno, hasta la 1, información, noticias y protagonistas de la actualidad del mundo del deporte. Y la última media hora es para Carlos Ganga. Reciban el saludo de Albert Díez al micrófono, con José Luis Gil y Álvar Madrid en la coordinación y con Sito Ramírez y José Colchero en la sala de máquinas. Bueno, de inicio reclama nuestra atención el Real Madrid porque está a punto de empezar el segundo partido de pretemporada del conjunto de Julen Lopetegui. A las 12:05 será ya domingo. Real Madrid-Juventus, la Juve sin Cristiano, partido de la International Champions Cup que se juega en el FedEx Field del Andover, donde entramos. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches para ti, Albert. Buenas tardes desde este FedEx Field, donde nos encontramos y donde ya salta la Juve. El Real Madrid lo había hecho antes para hacer ejercicios de calentamiento, una temperatura realmente alta, con mucha humedad y de momento media entrada en este escenario que tiene capacidad para 82.000 espectadores.
Bueno, lo que nos interesa a esta hora, ¿con qué sale el Real Madrid?
Bueno, 6 cambios respecto al primer partido. Keylor va a estar en la portería, en la defensa, Carvajal en el lateral derecho, Rebillón en el lateral izquierdo, Nacho y Javi Sánchez como pareja de centrales, centro del campo para Toni Kroos, Fede Valverde, está Ceballos, Isco de enlace y como los dos hombres más adelantados, Gareth Bale y Karim Benzema.
Este es el 11 del Real Madrid, partido que les vamos a explicar en su primera parte, aquí en tiempo de juego, y que pueden seguir a través de las cámaras de Bein La Liga. Bueno, nombres propios en el Real Madrid. Saben, si no lo recordamos, que ya desde hace unos días hay un run-run con el futuro de Luka Modric, que no está claro que pueda al 100% seguir vistiendo de blanco. El Real Madrid dice que o la cláusula o nada. Pero atención a lo que ha dicho el técnico del Inter de Milán. A Modric lo vinculan con el conjunto neroazzurro. El técnico del Inter es Luciano Spalletti. Esta es la conversación que ha mantenido hace nada con los compañeros de Sky Sports.
El sueño de los tifosi pasa por Modric. Spalletti, sueñan con él durante estos días. ¿Cree que terminará llegando?
Debemos trabajar en ello de manera coherente y de manera seria en este momento. Estamos tratando de poner en práctica todo lo que pensamos correcto. A mi forma de pensar, está claro que sería un jugador importante para cualquier equipo y para nosotros también. Nuestros aficionados sueñan con su fichaje y yo sueño con él también.
A soñar insieme ai tifosi.
Luciano Spalletti, el técnico del Inter de Milán. Después le volvemos a preguntar a Melchor Ruiz. Insisto, a las 12:05 juega el Real Madrid y 2 horas más tarde lo hace el Barcelona, que está en Santa Clara, en California. El rival del Barcelona, también para poner el punto y final, cerrar la gira norteamericana, es el Milán. Un partido que claramente ha pasado a un segundo plano por la llegada de Arturo Vidal al conjunto azulgrana. Un fichaje que, bueno, sigue alimentando ese debate en el Barça sobre el estilo y básicamente el perfil de los que llegan. Escuchen a Ernesto Valverde, que sigue dejando frases interesantes.
El año pasado hubo mucha polémica cuando llegó Paulinho y muchas críticas antes de verle jugar ni siquiera un minuto. Todo el mundo pienso que hablaba de más y luego pues bueno, se acopló perfectamente pues dentro de sus características y en este caso pues pasará lo mismo. En un club como el nuestro hay espacio para todos. Ese clásico ADN que parece que es que como te desvíes un milímetro te sales de la línea y sin embargo de lo que se trata es de enriquecer todo eso, no de que sea algo malo.
Valverde hablando claro y posicionándose. Por cierto, también es noticia en el Fútbol Club Barcelona, el traspaso es oficial de Aleix Vidal al Sevilla por 8,5 millones de euros fijos más 2 en variables. Un Aleix Vidal que vuelve al Sevilla, firma por 4 temporadas con el conjunto de Nervión. Más protagonistas del día, y esperamos en este caso que lo sean mañana domingo. Por ejemplo, Carolina Marín, nuestra campeona olímpica y de Europa de bádminton, que este domingo va a luchar por algo que nadie ha hecho, ganar tres mundiales.
Muy contenta por haber luchado hasta el final del partido. Estaba jugando contra la China Heavy Liao, estaba jugando contra todo el público, contra toda China. Ha sido un partido muy complicado desde el principio. Ayer le he ganado a la favorita, así que era un punto en contra mí. Tengo que aprender muchas cosas para seguir mi concentración para la final de mañana. Será muy complicado, lucharemos hasta el final y vamos a por ello.
Grande Carolina, que se ha metido en esa final del Campeonato del Mundo que se celebra en Nankín, en China, tras ganar en tres sets y remontando, que todavía tiene más mérito. Está por aquí Ángel García. Hola, Ángel, ¿qué tal?
Hola, Albert, muy buenas.
Bueno, tal? Otro golpe de garra de Carolina Marín, que llega a la final cediendo, creo, solo un set.
Sí, cediendo solo el primer set de hoy, con muy pocos juegos, muy pocos puntos en contra. Bueno, ya no es que esta chica saliese del barrio de la Orden para ganar, como tú has dicho, un oro olímpico, dos mundiales, cuatro europeos. Es que esta chica salió del barrio de la Orden, como ha dicho ya en el corte, para ganar a las chinas en China, con todo el país animándola y con, como te puedes imaginar, y contamos siempre esos millones de licencias. Así que yo creo que, sinceramente, hasta ahora de la noche a mí solo se me ocurre decir una cosa y es viva la madre que la parió.
Pues mira, la madre que la parió es Toñi... Es que nos está escuchando.
Toñi Martín.
Sí, Toñi Martín. Toñi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿ha hablado con Carolina?
No. Estando concentrada y en esta situación que estamos, no, y se me ocurre, la he felicitado como es costumbre natural, que lo hacemos siempre su padre y yo, y hasta ahí llegamos.
O sea, que le ha enviado un mensaje.
Claro, por supuesto.
Ah, muy bien. Oiga, ¿sufre mucho en los torneos donde compite ella? ¿Ha sufrido mucho en las semifinales?
Porque te voy a contar que me tomé la primera pastilla del Lexatin de 1,5 y cuando ya terminó el primer set, que yo pues normalmente es lo único que me tomo, un Lexatin de 1,5, y mira, sobrellevo la situación, pero es que hoy no pude. Hoy tuve que tomarme el segundo Lexatin de 1,5 porque digo que me va a dar un infarto y que no puede ser. Yo
¿Eso
no
qué? ¿Después de la derrota en el primer set?
Sí. Ya. Después de la derrota del primer set tuve que tomarme la segunda dosis.
Oiga, ¿cuántas veces le han dicho que su hija nos tiene muy, pero que muy mal acostumbrados?
Pues la verdad es que sí, pero siempre responde, siempre responde, la verdad es que ha pasado unas rachillas ahí un poquito más regularcita, pero bueno, siempre nos sorprende luego gratamente.
Hombre, bueno, muy bueno, que tenemos un 2018, viene de ser campeona de Europa, puede ganar tres mundiales seguidos, no está mal, ¿eh?
No, para nada. Todavía estamos viviendo el sueño del Campeonato de Europa, con eso te lo digo todo.
Ya.
Porque eso fue un sueño hecho realidad totalmente.
Bueno,
y ahora mismo, pues eso.
Ahora le voy a preguntar cómo van a ver el partido. Ángel, ¿algo para Toñi?
Sí, yo lo acaba de decir ella un poco de que venía por una rachita mala. Yo voy a decir algo que Toñi se va a enfadar conmigo, pero como me quiere mucho seguro que me lo perdona. Y es que yo no me esperaba esto. Albert, ¿para qué engañarnos? Venía de una racha bastante mala Carolina, perdiendo algunos partidos que ella misma sabía que no debía perder. Buscando un poquito la forma de reformular, de reconstruir su juego, porque la estaban cogiendo la matrícula después de haberlo ganado absolutamente todo. Y la pregunta es esa, Toñi, ¿vosotros os esperabais que volviese a estar peleando por un título mundial y derrotando a todas las asiáticas? Que hay que recordar que en todos los cuartos de final, de todos los cuadros, dobles, individuales, chicos, chicas, solo había alguien no asiático y se llama Carolina Marín Martín.
Puede ser. Mira, te soy sincera, te voy a ser muy sincera. Mira, mi hija, aunque parece, a veces me lo dice todo el mundo, es que es una máquina, pero es que es humana. Entonces, pues bueno, ha tenido ahí unos altibajos que yo, por supuesto, no lo sé cuál han sido, o parte, porque ella tampoco es una niña que te cuente mucho sus cosas, pero sí que es verdad que ha tenido ahí unos pequeños baches y unos altibajos, y eso le estaba repercutiendo en la vista. Y en el momento que dijo, yo me voy a poner, mi meta es el Mundial y no quiero saber más nada que el Mundial, hombre, ya tú sabes, ya sabemos cómo es Carolina Marín. O sea, se le mete entre cejo y cejo algo y ahí está.
Y lo tira para adelante. Bueno,
pues lo explica mejor que nosotros,
sí, hombre, que te diga, Albert. La madre de la crack. Oiga, 9 de la mañana, la final, que además se puede seguir por Teledeporte. ¿Se reúnen muchos? ¿Cómo van a seguir la final?
Bueno, yo te cuento mi parte. Yo la veo sola. Ahí. A mí me disculpa.
Usted tiene ella. Ritual, vale.
Sí. A mí me llamáis todos los medios. Yo os lo agradezco de corazón. El apoyo que siempre le dais a mi niña, las buenas palabras, las buenas sensaciones. todo de corazón, no tengo palabras para agradecerlo, pero yo es que ese momento me es imposible. Ya te digo, si hoy me he tenido que tomar, estando sola, los dos lesatines y estoy acompañada, que entonces me tengo que tomar la caja. No puede
bueno,
ser,
no, mire, no se preocupe, le voy a la despido y le pregunto, usted ahora no escuche esto, a Ángel García por la rival de mañana. Toñi, gracias.
Muchas gracias, corazón.
Buenas noches.
Un besazo a todos.
Un besazo muy fuerte. La rival es la India Sindhu, que fue la rival en los Juegos Olímpicos.
Eso es. Pusarla Sindhu tiene 23 añitos, es de India, de Hyderabad, como tú dices, y ha jugado 12 veces contra Carolina Marín. Han ganado 6 cada una, así que mañana toca desempatar. La última para ella en Malasia este mismo año, de hecho hace muy poquito, en junio, pero la más importante, la de Carolina, que eso fue esa final olímpica, en la que también empezó cediendo el primer set, como hoy. Sí. Acabó remontando, y bien que lo contamos, y Toñi y su hija cantaron esa salve rociera en directo con Manolo Lama haciendo de maestro de ceremonias, así que bueno, no les haremos cantar mañana, que ya me llevo buenas collejas por cómo quedó el resultado, pero ojalá tengamos que celebrar otra vez otro mundial. Y lo has dicho tú al principio, que parece que bueno, que esto es normal, que nos está mal acostumbrando. Nadie jamás en toda la historia del bádminton de sexo femenino, porque sí que lo hizo un chico, Lin Dan, ha ganado 3 mundiales. Bueno, pues eso es lo que puede hacer mañana esta chica del barrio de la Orden, que responde al nombre de Carolina Marín Martín, y que a mí ya, y repito, que hoy esta vez me ha sorprendido, en este mundial no esperaba algo así, ya ves que me dejaron nadado cada vez que salta la pista.
Bueno, estaba pensando, Ángel, que te podías venir y explicarlo, pero bueno, eso ya habría que hablar con Xuanca, reventar la programación, esto cuesta un poco más, ¿no?
Sí, vale, un poquito más complicado. No te preocupes, que lo que sí haremos será que, como siempre, cumpla la tradición de Carolina Marín, que es cada vez que ha ganado un mundial, cada vez que ha ganado un europeo, lo siguiente que ha hecho ha sido pasar por el estudio de la cadena COPE a celebrarlo. O sea, que no te preocupes, que eso lo vamos a hacer.
Vale, Ángel, gracias. Oye, por cierto, ¿cómo está Hugo?
Bien, bien, muy bien.
¿Qué tiempo tiene?
No llega al mes todavía. Bien. El 6 de agosto hace el mes, o sea, nos quedan un par de diitas, bueno, 3 diitas. Así que nada, y muy bien, muy bien.
Te noto con buena voz, con ritmo, quiere decir que duermes,
sí, ¿no? No, duermo vale, bien, ha estado viendo el partido hoy, ha animado él también a Carolina, bien, o sea que todo en orden.
9 de la mañana, la final del Mundial con Carolina Marín.
Teledeporte, todo el mundo a verlo y animar.
Efectivamente. Mañana hablamos.
Un abrazo.
Adiós, Ángel. Bueno, seguimos, porque si disfrutamos y lo hacemos mucho con Carolina Marín, lo estamos haciendo también con las chicas de la selección española de hockey y hierba, la Red Sticks, que también este domingo van a luchar por una medalla, el bronce. Han caído ante Irlanda en los penaltis. En Londres, seleccionador Adrián Locke, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
No se va a poder luchar por el oro, pero sí por el bronce, que es un reto importante, ¿eh? Colgarse una medalla, seleccionador, no está al alcance de todo el mundo.
Así es una oportunidad que queremos sacar provecho. Hoy no pudo ser, queremos estar luchando para la medalla de oro mañana, pero al final no ha salido así. Pero todavía está al alcance, lo que dices, luchar para una medalla, en este caso de bronce. Ya somos el equipo que no tenemos medalla y nos apetece muchísimo, con lo cual vamos a salir a por todos mañana para intentar conseguir la medalla.
¿Qué sensación o sensaciones tiene usted ahora mismo, usted y el grupo de jugadoras? ¿Decepción? ¿Ilusión? ¿Otra?
Sí, vamos pasando por diferentes fases, ¿no? Al inicio hay un poco de tristeza y decepción. Luego pasamos por un fase de jugar asimilar un poco la realidad, y yo creo que ahora mismo estamos en una fase de volver a recuperar la ilusión de la oportunidad que tiene y un poco la rabia de haberlo dejado escapar hoy y usar esta rabia en cuanto a enfocarnos en cosas civil para el campo mañana a morder para asegurar que este último oportunidad que tenemos en este campeonato, es el último partido sí o sí, que sale bien.
Si algo ha destacado de su equipo, de la selección española femenina, es la entrega, la lucha hasta el final, y más en esta semifinal del Mundial, cuando empata después del 0-1 y la suerte para Irlanda de situarse 2-3. ¿Irlanda es justa finalista del Mundial?
Sí, así es. Tenemos un equipo que realmente las jugadoras se entregan al equipo totalmente, lo hacen durante el año, lo hacen los entrenos y aquí lo están haciendo en cada partido, están luchando de principio a final y están entregándose de manera total al equipo, a la compañera en la lucha en cada partido y eso es lo que cada uno puede ofrecer. Hay cosas que controlamos y cosas que no y yo creo que en este campeonato sobre todo hemos fijado en todos los aspectos de juego que compramos nosotros y esta entrega, esta pasión, esta lucha, yo creo que cada vez más nos caracteriza como equipo y eso poco a poco nos va convirtiendo en un equipo que los otros temen.
¿Y ahora qué? Hay menos de 24 horas para recuperar primero, entiendo, al grupo y para preparar ese partido que, bueno, es otra final ante Australia.
Correcto, sí, es otro final para nosotros. Ahora ya hemos hecho la primera fase de recuperación, ahora en la segunda fase de recuperación y ya cambiar de chip rápidamente. El equipo que cambie de chip rápido y recupere mejor, pues ya está en una mejor posición para enfrentar el partido mañana. Y es algo que compraremos nosotros, con lo cual eso es nuestra prioridad en este momento. Prepararnos para mañana y hacer todo lo que está en nuestras manos para estar lo mejor posible para empezar el partido y sobre todo arrancar el partido fuerte. Hoy no decimos tanto.
¿Con qué hay que tener cuidado? ¿Con qué hay que vigilar de Australia? ¿Cómo está el partido? ¿La balanza qué dice?
Pues es un equipo potente físicamente, les gusta mucho el uno contra uno, romper por velocidad y por fuerza, un juego muy directo. No es un equipo que en ningún momento va a aguantarse atrás y defender, sino va a lanzarse el ataque, jugar directo, lo más vertical posible, llegar al área lo más rápido posible. Entonces, eso son sus fortalezas, con este estilo de juego. También lo que dejan es a veces es espacios atrás, con lo cual, de misma forma, si nosotros ponemos crear superiores en medio campo, moviendo la bola, aprovechando nuestra técnica, y cuando cambias de carril y buscando verticalidad y buscando esa espalda, es cuando tradicionalmente más peligro creemos nosotros contra ella.
Bueno, la primera final de la historia de un mundial para la Red Sticks tendrá que esperar, pero domingo, 3 de la tarde, España-Australia, por el bronce del Mundial de Londres. Seleccionador, entiendo que va a dormir poco. Le dejo trabajando en lo suyo. Mañana hablamos. Suerte.
Perfecto. Pues muchísimas gracias.
11:46. Cerramos el repaso a lo que nos deja el sábado. Parrilla de salida del Gran Premio de la República Checa de Motociclismo. Es la 10ª prueba del Mundial. Vuelve el Campeonato del Mundo tras el parón. Lo hace en el circuito de Breno y por primera vez esta temporada no hay poles de pilotos españoles. En la categoría reina, pole in extremis para la Ducati de Andrea Dovizioso, al que van a acompañar en la primera fila Valentino Rossi y Marc Márquez. Un Márquez, por cierto, que alcanza los 100 grandes premios. Eso en MotoGP. En Moto2, pole para el italiano Luca Marini. En Moto3, pole para el piloto local, el checo Jakub Kornfeld. Dos cosas más. 38ª edición de, hablo de ciclismo, de la clásica de San Sebastián, que se ha llevado Julián Alaphilippe, el rey de la montaña en el Tour, aunque lo que más nos preocupa es el estado de Mikel Landa y de Egan Bernal, que han acabado en el hospital. Atención, porque Mikel Landa es duda para la Vuelta a España. Sufre una fractura en la apófisis de la vértebra lumbar L1. Mañana le van a examinar de nuevo, pero debe guardar 2-3 semanas de reposo. Bueno, la Vuelta empieza el 25 de agosto, que es cuando se van a cumplir estas, si llevamos el plazo máximo, 3 semanas de reposo. Y último nombre propio, Jan Ullrich. ¿Lo recuerdan? Ganador del Tour de Francia, año 1997. Le han detenido en Palma de Mallorca, cuando ha sido acusado de allanamiento de domicilio y amenazas. Más detalles. Palma, Luis Ángel Trives, muy buenas.
Pues, en efecto, era detenido ayer a las 6 de la tarde su vecino, Till Seeger, si a alguien no le suena este nombre, que piense en Malditos Bastardos, es uno de los protagonistas de la película de Quentin Tarantino. Son vecinos, además desde hace veranos, fíjate que son vecinos desde hace veranos, pero ayer celebraron una fiesta a Till Seeger porque habían acabado de rodar una película. A Jan Ullrich pareció no gustarle aquello y no tuvo otra mejor idea que saltar la valla de la casa de Till Seeger y liarse a puñetazos con él hasta el punto de que tuvieron que llamar a la policía. Jan Ullrich fue detenido, hoy ha pasado a las 5:15 de la tarde a disposición judicial en Vía Alemania, pasado la noche en los calabozos de la policía local de Palma. Y posteriormente pues ha prestado declaración y la jueza le ha dejado en libertad, eso sí, le ha ordenado una orden de alejamiento, así que no va a poder acercarse obviamente a Till Seeger. Él no ha querido hacer declaraciones, aunque se ha dicho escuetamente a los compañeros de la prensa alemana, que te digo que ha causado un revuelo espectacular la detención de Ullrich allí en Alemania. Sí que ha dicho que es falso todo lo que le han acusado y que él es inocente, pero bueno, es un capítulo más de cómo está Jan Ullrich desde hace un par de de tiempo.
Sí, como están algunas cabezas. Ulrich tiene 44 años. Duerme fuera de la cárcel. Trives, gracias,
Un abrazo.
Nos vamos de pretemporada. Nos están esperando en Girona, en San Sebastián y en Vigo. Venga, arrancamos en Montilivi porque se ha presentado el Girona, el nuevo proyecto del Girona, segunda temporada en la máxima categoría del fútbol español. Fue junto al Betis, al Getafe, al Eibar, uno de los equipos revelación la temporada pasada. Partido grande, partido chulo. Y victoria del Girona por 4-1. Carles Baldalló, buenas noches.
Muy buenas noches, Albert, ¿cómo estás?
Bien, hombre, ¿y tú?
Pues la verdad es que fantásticamente, más después del gran espectáculo que ha dado hoy el Girona, eso sí, y ya hace falta decirlo, contra un Tottenham que estaba pues faltado de muchas de sus estrellas. De hecho, hoy Pochettino no ha traído a ninguno de los 8 jugadores que jugaron en el Mundial de Rusia este verano, pero es un equipo que evidentemente juega y aspira para estar en la parte alta de la Premier League. Un rival de mucho cartel que ha traído hasta Montilivi prácticamente 7.000 personas, una muy buena entrada para ser el inicio de esta temporada en la presentación de Eusebio Sacristán. Y como decíamos, a pesar de empezar perdiendo con un gol de Lucas Moura en el primer cuarto de hora de partido, con un fantástico lanzamiento de falta desde la frontal del área, después Juanpe primero, Choco Lozano después, Portu posteriormente y finalmente Juanpe han redondeado una goleada que sinceramente hace ilusionar y muchísimo a la parroquia de Montilivi, más después de tener en cuenta que se ha acabado el machinismo y ha empezado, si me permites la expresión, el eusovinismo.
Sí,
veremos exactamente hasta dónde llega, pero muy buenas sensaciones las que ha dejado este Girona hoy en el terreno de juego.
Bueno, enfrente tenía el Tottenham de Pochettino, uno de los grandes del continente, uno de los grandes de Europa. El Tottenham también de Fernando Llorente. Creo que nos podemos meter ahora en el autobús del conjunto inglés para saludar a Fernando Llorente. Hola, Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, hombre, bienvenido a Tiempo de Juego. Oye, demasiados partidos y kilómetros.
Bueno, sí, la verdad que hemos llegado hace 2 días de Estados Unidos y, bueno, pues se nota el cansancio. Hoy la verdad que nos han pasado por encima el Girona, no hemos existido sobre el campo, muchísimos errores, muchísimas pérdidas de balones y la verdad que, bueno, que han jugado muy bien y han jugado como han querido, ¿no?
Bueno, os faltan muchos internacionales, la gran mayoría.
Sí, sí, la verdad que, bueno, es un año de Mundial, todavía el próximo lunes se incorporan todos los internacionales que han llegado, que llegaron a semifinales o final del Mundial y, bueno, pues la verdad que muy pocos días van a tener para preparar el comienzo de liga, que lo tenemos ya en 6 días.
Claro, ¿no? Es lo que te iba a preguntar. Tenéis el día 11 el primer partido contra el Newcastle de Rafa Benítez. ¿Algo falla, no?, para tener que preparar así una pretemporada, o una temporada en este caso?
Bueno, lo que pasa es que los jugadores han acabado muy tarde en el Mundial y también necesitan sus vacaciones, ¿no? Los años, las temporadas se hacen muy largas y el jugador necesita también vacaciones. Y bueno, para los clubs, pues digamos que no es lo mejor que acaben tan tarde el Mundial porque casi no tienen tiempo para prepararse, ¿no?, para la Liga. Pero bueno, intentaremos prepararlo de la mejor manera posible.
Y después la exigencia, porque cada temporada os piden más al Tottenham. Quinto proyecto este que empieza de Mauricio Pochettino. ¿A qué aspiráis?
Bueno, yo creo que la línea que llevamos en los últimos años es increíble. Todo lo que se ha conseguido, el 2 años seguidos segundos, terceros. Ahora lo que queda es conseguir ganar algún título. Esa es la esperanza y lo que todos aspiramos, ¿no?
Hay competencia en Inglaterra, hay competencia en Europa, en la Champions. Bueno, tal vez lo más importante es mantener a Pochettino, a Harry Kane, porque habéis sido banco de pesca o de intento como mínimo de muchos equipos, básicamente del Real Madrid,
Hombre, yo creo que no va a salir nadie del club. Creo que los jugadores que se ha hablado, yo creo que están muy contentos y no creo que haya ningún movimiento, con lo cual creo que el proyecto continúa de la mejor manera y creo que puede ser un gran año porque también muchos jugadores han llegado muy lejos en el Mundial, han cogido experiencia y creo que eso también les va a venir muy bien.
Imagínate, Harry Kane, entre otros, ha renovado. ¿Y tú en pretemporada qué tal? ¿Cómo te estás encontrando? Que yo disfruté, por ejemplo, de un doblete tuyo ante la Roma.
Sí, bien. Bueno, la verdad que pues los primeros días de la gira fueron muy bien con ese doblete contra la Roma. Y luego, bueno, no iba siendo fácil, ¿no? La verdad que tanto viaje y demás, pues las condiciones de allí no son las mismas. Y no es fácil, pero bueno, la verdad que contento porque he podido sumar minutos, que es lo importante ahora en pretemporada para ponerse en forma y, bueno, con ganas de aportar todo lo que pueda.
Bien, nos alegramos. Oye, ¿alguna más? Sé que volvéis hoy mismo hacia Inglaterra. Acaba de fichar el Barça Arturo Vidal. ¿Verdad que no me equivoco? ¿Compartisteis vestuario en la Juve?
Sí, he compartido 2 años con él. La verdad que, bueno, pues sin hablarse demasiado de este fichaje, pues me ha sorprendido y, bueno, pues es un grandísimo jugador y seguro que lo hace muy bien en el Barcelona.
Sí, con su selección, con los diversos equipos, pasando por las mejores ligas de Europa. Un tipo con personalidad, ¿no? Tal vez con mucho carácter, ¿o no? ¿Cómo es?
No, es una buenísima persona. Es uno de los jugadores más fuertes que conozco en el centro del campo físicamente y luego con mucha calidad también con el balón. La verdad que es un jugador muy, muy completo. Ojalá que le vaya muy bien.
Bueno, oye, tú te quedas, ¿no?
Sí, la verdad que estoy contento y, bueno, en principio no hay nada.
Vale, no, lo digo porque el Madrid busca un 9, le faltan goles de Cristiano. Si viene Florentino ahora con un cheque en blanco, ¿qué hacemos?
No hablemos de supersticiones porque son cosas que no creo que pasen.
Muy bien. Fernando, gracias por estos minutos, cuídate mucho, ¿eh?
Venga, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Fernando Llorente, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Cierro contigo, Valde. ¿Qué apuntamos?
Pues mira, simplemente que Pedro Porro, el joven jugador del filial, no sé cuánto tiempo le va a quedar para jugar en el Peralada, porque está dejando muy buenas sensaciones. Hoy titular nuevamente en el carril derecho, que este Girona tiene muy buenas maneras, sobre todo de la mano de Eusebio Sacristán, y que veremos, con lo que te apuntaba de Pedro Porro, hacia dónde fijan sus objetivos y esfuerzos los de la dirección deportiva. Todo apunta que el interés es reforzarse en el medio del campo y especialmente en la punta de ataque. Recordemos que hoy no han jugado ni Mojica ni Estuani, que han sido los dos, aparte de Bonu, mundialistas de este Girona.
Muy bien, así está el Girona. Girona 4, Tottenham 1. Carles Baldalló, gracias.
Buenas noches.
Hacemos una pausa, llegamos a la medianoche y después hablamos del Barcelona. Hay noticias en este caso, y volvemos ya con Melchor Ruiz en Landover, en el FedEx Field, para vivir el arranque de ese partido entre el Real Madrid y la Juventus.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCOPE y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE. Estar informado.
Este verano nos vamos contigo de vacaciones.
Te acompañamos con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Y bajando.
Con La Tarde, La Linterna, el partidazo de COPE y los sábados a las 6 con Soy algo más que un cuerpo bonito y John Uriarte.
Si en el fondo, ¿qué más bonito que compartir este ratito?
Y las mejores historias con Urbano Canal y Bárbara Archilla en Cuento Contigo, los sábados y domingos de 7 a 8 de la tarde.
Oye, Urbano, ¿cuento contigo?
Cuenta conmigo.
Es verano y en COPE no nos separamos de ti. También en cope.es, en redes y en tu móvil. ¿Te lo vas a perder?
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
51.811, serie 36.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches, y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus compramos tu coche. Compramos tu coche. Compramos tu coche.
Pero te lo compramos de verdad.
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
¿Sabes por qué viajo con Pidetaxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions, viaja con Pidetaxi. Porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. Ah, me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es Pidetaxi. No esperes más y descárgala ya en el market o en pidetaxi.es.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo, realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, 20% de descuento en Ferrocarril 5 en el 91-474-1004.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Ya es domingo, 12 y 2, hora menos en Canarias. Bueno, protagonistas ahora el Barcelona y el Real Madrid. El Real Madrid y el Barcelona. Saludo a Elena Condis. Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Albert. Buenas tardes para mí.
Sí, en Santa Clara, donde a las 2 y 5 minutos, 2 de la madrugada y 5 minutos, el Barcelona cierra esta gira por Estados Unidos, por Norteamérica, frente al Milan. Pero bueno, está en un segundo o tercer plano ese partido, porque todo viene marcado por el fichaje de Arturo Vidal, el debate que supone sobre si se ajusta al perfil de lo que viene siendo habitual ya desde hace muchos años, con Rijkaard, con Guardiola, el Fútbol Club Barcelona, pero hay noticia de la planificación deportiva del Barça, porque podemos explicar que hay diferencias entre lo que piensan y quieren Valverde y la Secretaría Técnica y los directivos azulgranas.
Así es, en el Barça hay diferentes posturas. Por un lado, fuentes de los más altos cargos del club te dicen que no esperan más incorporaciones, consideran que el centro del campo ya está cubierto con Artur y Arturo Vidal, el brasileño y su compatriota Coutinho por Iniesta y el chileno como sustituto de Paulinho, pero por otro lado el cuerpo técnico y la secretaría técnica, cuando preguntas, no dan por cerrado el capítulo de llegadas. Valverde, de hecho, ha pedido, además de Artur, otro centrocampista con ADN Barça, que se asocie bien, que juegue entre líneas, y me consta que Vidal y su equipo siguen trabajando para buscar alternativas a Rabiot, que, como sabéis y venimos contando, era la prioridad, pero ya tienen asumido que no saldrá del PSG. Ernesto Valverde, ya lo escuchábamos, está entusiasmadísimo con el fichaje de Arturo Vidal, lo que contrasta cómo valoraba la llegada del Malcolm. Él se desligó por completo de su fichaje, pero el técnico, pese a estar encantado con la llegada del chileno, no da el mercado por cerrado, sigue abierto a que lleguen más jugadores en la medular. Escucha.
Somos el Barcelona y estamos abiertos, igual que todos los clubes del mundo, a mejorar nuestro equipo en el plazo que estimemos oportuno, porque no sabemos todavía lo que puede pasar de aquí al final del mercado de fichajes. Tenemos que estar preparados para todo, así que no sé qué va a ocurrir.
Ernesto Valverde, hablando sobre el mercado, el futuro a corto medio plazo del Fútbol Club Barcelona. Elena, ahora vuelvo contigo, pero está a punto de arrancar, preguntamos si son puntuales, el partido entre el Real Madrid y la Juventus. Landover, FedExField, Melchor Ruiz.
Todo preparado para que arranque el partido entre el Real Madrid y la Juventus de Turín. Ahí están ya los contendientes. A la izquierda el Real Madrid, a la derecha la Juve, que vestirá de negro. El colegiado mirando a sus auxiliares para dar la indicación de que arranque este segundo partido de pretemporada del conjunto blanco. Recordemos con Keylor en la portería, Carvajal en el lateral derecho, Reguillón en el izquierdo, Nacho, Javi Sánchez como pareja de centrales. Arranca el partido en estos momentos. Kroos y Fede Valverde la medular, con Ceballos, Isco de enganche, con Bale y Benzema.
En el FedEx Field, capacidad 85.000 aficionados. Aquí juegan los Washington Redskins de fútbol americano. Enseguida vuelvo contigo, Melchor. Te tengo que preguntar por Luka Modric. Te tengo que preguntar por Courtois, vaya, por el mercato del Real Madrid. Pero vamos a cerrar, completar la información del Fútbol Club Barcelona. Elena.
Sí, pues estamos aquí esperando al once de Ernesto Valverde. También te puedo contar en que todos los estamentos del Barça coinciden que Dembélé es intransferible, la directiva, la secretaría técnica y el Chingurri. Un Dembélé que, por cierto, ya ha ido a entrenar, ha recortado sus vacaciones. Ya contamos hace dos semanas que estaba preocupado por el protagonismo que tendría esta temporada y valoraba una salida en busca de minutos, pero en el Barça insisten en que no se mueve, que no va a entrar en ninguna gran operación. Y Valverde, cuando le pregunté hace unos días, ya dejó claro que confiaba en él.
Muy bien, así está el Barcelona, informa Elena Condis. Valverde y la Secretaría Técnica quieren más refuerzos, quieren apuntalar todavía más el centro del campo. Dembélé ha vuelto 8 días antes de lo que le tocaba y es intransferible a criterio del entrenador del Barcelona. Elena, a ver si antes de la 1 de la madrugada tenemos 11 y lo damos.
Perfecto. Yo creo que sí. Yo creo que en media hora podemos tener el 11 de Ernesto Valverde. Ya os digo que debutará Ter Stegen, que tendrá 45 minutos tras sumarse a la Girandalas, que seguramente el Chingurri les dará más minutos a los teóricos titulares pensando en esta Supercopa de España, y que en el lateral izquierdo es importante ver a Cucurella y a Miranda, porque ayer Valverde ya dijo que uno de los dos va a ser el recambio de Lucas Digne, que no se va a fichar en esta posición.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Volvemos con Melchor Ruiz, el partido del Real Madrid en juego. Melchor, ¿cómo va el partido?
Pues 0-0, minuto 2. Arrancó con la iniciativa del conjunto del Inter. Ahora es el Real Madrid el que está intentando buscar arriba la posición adelantada de Karim Benzema. De momento, tranquilidad, primeros compases iniciales, empate a 0 en el electrónico.
Bueno, ¿hay novedades sobre Luka Modric y su futuro?
Ninguna que no hayan contado ya en la cadena COPE. La postura está muy clara. El Real Madrid cierra, y lo escuchamos el otro día a través de su presidente Florentino Pérez, la puerta a la posible salida, como anuncian desde Italia, de Luka Modric. Es un jugador que tiene contrato en vigor, es un jugador que gusta en el Real Madrid. No han recibido ninguna intención ni por parte del jugador, ninguna comunicación ni de su representante en otro sentido, así que están absolutamente tranquilos en ese aspecto. Eso sí, dejó claro el presidente que si alguien viene con los 750 millones de euros, que es la cláusula del jugador croata, pues entonces, si realmente Luka quisiera irse, pues podría hacerlo. Pero yo creo que todo está pendiente. Yo, por lo que sondeo, están bastante tranquilos, pero está pendiente que cuando se incorpore Luka Modric, que lo hará a partir del día 5 al regreso de las vacaciones, pues habrá, me imagino, una conversación, si él realmente quiere decirle algo al Real Madrid, y entonces se aclararán posturas. Pero hasta entonces el Real Madrid está tranquilo en ese aspecto, aunque sí algo enfadado, molesto y también sin entender demasiado bien cómo, por qué se ha producido todo este lío, cuando realmente a ellos ni hay oferta del Inter, ni hay oferta ni intención ni de Luka ni de su representante de comunicarle nada al Real Madrid.
En menos de una semana arranca la Premier. ¿Hay novedades de Courtois?
Tampoco. Esperando, el Real Madrid ya ha hecho lo que tenía que hacer, llegar a un entendimiento con Thibaut Courtois. Ahora es el Chelsea el que tiene desde hace tiempo que intentar buscar un sustituto al portero belga. Si lo hace, luz verde para que se pueda hacer la operación. Si no, como ya hemos venido contando a lo largo de muchos días ya en la cadena COPE, el Real Madrid está tranquilo, plena confianza en Keylor. Si no pudiese venir Thibaut Courtois esta temporada, lo haría la siguiente y encima lo haría gratis. Con lo cual, siguen siendo optimistas que se pueda hacer esto, porque no creen que el Chelsea prefiera no recibir absolutamente ni un euro por la salida de Thibaut Courtois.
Vale. Mel, ¿cómo dejamos el partido?
Pues lo dejamos con 4 minutos y medio, primeros compases de tanteo entre el Inter y el Real Madrid. Ahora es el Inter el que juega por mediación de Khedira, y de momento, como te decía anteriormente, ha habido 6 cambios respecto al primer partido. Aquí en Maryland, en el FedEx Field, Estadio, de momento, 4 minutos y medio del primer tiempo, Real Madrid 0, Inter 0.
Líneas abiertas con Melchor Ruiz. Ahora os recordamos las formas que tenéis para interactuar con nosotros.
Te digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta.
Está jugando el Real Madrid, lo está contando el tiempo de juego de la cadena COPE. Queridísimo Daniel Asenjo, llegan mensajes ya. Hemos tenido a Fernando Llorente, la madre de la crack de Carolina Marín, ha pasado por estos micrófonos. También el seleccionador español de hockey hierba femenino. Bueno, recordemos, si tenemos mensajes, ¿qué nos dicen los oyentes? Fórmulas de interactuar entre la audiencia del tiempo de juego, la parroquia de este programa y nosotros.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches. Ya sabes que hoy, como cada sábado, tuiteamos y leemos a nuestros oyentes desde la cuenta de Tiempo de Juego en @TJCope y también estamos en el WhatsApp del programa, el 637-230010. Mucha gente mandando mensajes por las palabras de Spalletti, el entrenador del Inter. Un oyente se pregunta, ¿podríamos decir que Spalletti ha terminado con el rumor de Modric? Otro se lo toma un poco más a risa, dice, yo también sueño con Hazard y Mbappé y aquí estamos con De Tomás y Mayoral. Y un culé comenta, si se hace, sería el mejor fichaje para el Barça. De la entrevista a la madre de Carolina Marín, Toñi Martín, con la que hemos abierto este tramo final de tiempo de juego, vaya pedazo de entrevista a la madre de una supercampeona, dice uno. Y otro comenta, Carolina Marín es una de las mejores deportistas de España, es un orgullo que nos represente, se merece el premio Princesa de Asturias.
Pues mira, no está nada mal, mérito todo de Angelito García. Asenjo, después te escucho, gracias, ¿eh?
Gracias a ti.
Más fútbol de verano ahora.
Waves in the gabble, when I see, I wanna see. When I see, I wanna waves in the gabble. Waves in the gabble, when I see, I wanna see. When I see, I wanna waves in the gabble.
Este sábado hemos tenido derbi. Derbi de pretemporada, pero derbi y no uno cualquiera. El derbi vasco Real Sociedad Athletic Club con victoria del Atleti por la mínima. Con gol de Iñaki Williams. Se ha jugado en el Stadium Gal de Irún, la Real y la Athletic, que estrenan técnico, curiosamente, esta temporada. A esta hora podemos saludar al míster de la Real, Asier Garitano, entrenador. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, míster?
Pues bien, bien. Hemos cumplido, bueno, cuando pierdes, pues un poco fastidiado. Pero, bueno, teníamos otros objetivos claros, ¿no? Para acabar, como digo, estas 4 semanas de pretemporada con unas cargas muy grandes, creo que hemos cumplido cosas que queríamos mejorar respecto a lo que bueno venía siendo un poco la pretemporada, temporada pasada, y a partir de ahí, pues bueno, poco a poco creo que iremos bajando las cargas de entrenamiento para intentar llegar a las mejores condiciones ese 18 de agosto con el Villarreal.
Oiga, usted es partidario en pretemporada, digo, de enfrentarse a rivales fuertes, incluso a equipos que conoce bien, como es el caso.
Bueno, yo prefiero rivales por la forma un poco de entrenar, ¿no? Que tenemos nosotros, en el que mucha carga, pues ir un poquito de menos a más, ¿no? Pero bueno, había partidos que estaban cerrados, este del Atleti, los dos que tenemos luego en Alemania. A mí a partir de la semana que viene da igual, pero ya estamos hablando de que este ya es el tercer equipo de primera división. Bueno, pues estaba así, nos tenemos que adaptar. Luego tener que forzar a esta cuarta semana a jugadores a jugar 90 minutos no me gusta, no me gusta, pero bueno, hay que montar, estaba montado así. Lo importante es que pues creo que no hemos tenido ninguna lesión de gravedad, porque ahora mismo estamos ya en un momento importante, crítico, para poder empezar la temporada todo el mundo bien, y creo que eso por lo menos lo hemos conseguido.
Bien, no va a tardar mucho en repetirse el derbi, en 2 meses, aunque va a ser en San Mamés. Oiga, ¿ya tiene la Real que usted ha construido en su mente? Digo, por efectivos y por juego.
No, bueno, poco a poco, ¿no? Veremos, nos hace falta equilibrar plantilla, solo hemos incorporado un jugador como Mikel Merino y creo que nos hace falta algo más. También es verdad que Héctor Moreno llegó de Mundial tarde, que Jan Usai acaba de llegar hace 2-3 días, pero nos hace falta no algo, pero creo que aunque vengan para ese inicio de temporada será difícil, porque estamos hablando de que en 2 semanas ya estamos compitiendo la primera jornada en Villarreal, ¿no? Entonces, pero como equipo nos haría falta, o nos va a hacer falta por lo menos 2 jugadores más para tener un poquito más
de plantilla, creo yo, para poder competir en primera.
Uno de ellos va a ser Teo Hernández, que parecía hecho. ¿Cómo está lo de Teo?
No lo sé, que sé las posiciones que desde el principio queríamos mejorar. Y bueno, estaremos en ello, ¿no? Está la Secretaría Técnica, todo el mundo, cuando hay algo, ya me lo dicen. A día de hoy, sábado, con lo que tenemos, o yo me hago a la idea de que es con los que voy a tener que, o los que con los que vamos a empezar la liga, la temporada.
Ya, entiendo. Oiga, ¿qué señas de identidad quiere que tenga esta Real Sociedad? ¿Será tan reconocible el equipo? Supongo que ese es el deseo, ¿no? Como el Leganés.
Diferente, características diferentes de algunos jugadores. Veremos las cosas buenas, muy buenas, ¿no? Que han hecho estos jugadores, que ha hecho la Real Sociedad en años anteriores, e intentar mejorar luego de algunas otras situaciones, ¿no? Pero bueno, la plantilla, los jugadores son muy parecidos, ¿no? A lo que había la temporada pasada anterior, aunque este año pues se han ido Canales, se ha ido Xavi Prieto, se ha ido Íñigo, que marchó en diciembre. Veremos, ¿no?, con lo que incorporemos, pero bueno, creo que intentaremos hacer un equipo equilibrado, tanto en ataque como en defensa, que nos dé la posibilidad de acercarnos un poquito a estar con los mejores, o por lo menos un poquito más cerca, ¿no? Y esa es la idea que tenía desde el principio. Ahora, después de pasar un mes, estoy bastante contento, ¿no?, con el trabajo, insisto, con los objetivos que nos habíamos marcado hasta esta fecha. A partir de ahí, pues el equipo irá cogiendo un poquito de aire y iremos jugando un poquito mejor.
Es un buen punto de partida. Oiga, mister, los caprichos del calendario que ha querido o han querido que visite Butarque en la segunda jornada de liga. Ese partido va a ser especial, ¿eh?
Sí, diferente, ¿no? El primer partido como local de Lega allí, estadio también, que está quedando bonito. Sí, será diferente, ¿no? Cosas del calendario, de sí, que ese primer partido de Lega en casa, pues sea con la Real Sociedad y que yo, pues, me pueda sentar en el banquillo rival. Bueno, iremos, ya lo dije, ¿no?, a la salida de allí, en la despedida, pues con la intención de competir con ellos. Será un día seguro que especial.
Voy acabando. Asier, sé que suficiente tiene usted con lo suyo, pero ¿qué le ha parecido el Athletic Club de Berizzo?
Un equipo que está bien, con una carga a las primeras tres semanas, que es muy fuerte en entrenamientos, que esta semana pues han bajado un poco, y yo creo que eso se ha notado, ¿no?, en el campo. Un equipo que juega bien, que tiene un buen trato de balón, porque tiene jugadores importantes. Un gran equipo, como ha sido siempre el Athletic.
Oiga, un nombre propio. Antes le decía al DT uno que no está, uno que está, y que como mínimo antes del derbi llegaba como el jugador que en pretemporada más minutos ha tenido de la Real Sociedad. Rubén Pardo, ¿sobre él recae o debe recaer el juego del equipo?
Importante para nosotros, que le tenemos que hacer ver, y él está poniendo mucho de su parte, en dónde tiene que mejorar para poder seguir compitiendo en primera división. Hasta la fecha, yo estoy contento, ¿no?, con el mes este que lleva. El día pasado en Tafalla jugó 90 minutos, cosa que el año pasado en 6 partidos que jugó nunca, después de además 2 días de gran trabajo. Yo creo que eso le vendrá bien, por eso hoy no ha participado, porque hay que ir cuidando un poco a la gente, y poco a poco iremos.
Muy bien, viendo cómo evoluciona el equipo. Oiga, con lo que tiene, ¿a qué debe o puede aspirar la Real?
A intentar llegar bien a la primera jornada, para poder estar en condiciones de poder competir con un equipo como el Villarreal.
¿Sí?
Luego al siguiente partido, luego al siguiente. Ese es el objetivo, ese es lo único que creo, ¿no? No creo en objetivos ni a medio ni a largo plazo. Creo que el día a día es bueno, yo estoy contento, y que eso nos va a llevar a poder competir bien con cualquier equipo.
Este es un proyecto que arranca, el de la Real Sociedad, con un gran entrenador, un gran tipo, Asier Garitano. Mister, suerte, buena preparación, gracias por estos minutos.
Venga, muchísimas gracias. Ya sabéis, da lo que queráis.
Adiós. Muy amable. Adiós, Asier. Bueno, seguimos en San Sebastián. Mauri Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
Gabón, Albert.
Hola, Mauri. Dame un minuto, porque hay gol en el partido del Real Madrid. Ha marcado la Juve, Mel.
Sí, bueno, en realidad ha marcado el Real Madrid.
Ha marcado
Madrid,
propia puerta, sí.
Propia puerta, sí, porque ha sido un centro de Cancelo por la parte izquierda del ataque de la Juventus de Turín. Carvajal despejó y a pesar de la estirada e intentar tocarle y desviarla, que lo hizo Keylor Navas, no pudo evitar que el balón fuese al fondo de las mallas cuando llevábamos 12 minutos. Estamos ya en el 14 y medio, curiosamente cuando el Real Madrid se estaba haciendo dueño del esférico del terreno, y en la primera incursión del conjunto italiano ha llegado ese gol en propia puerta de Carvajal.
Real Madrid 0, Juventus 1, camino del Ecuador de esta primera parte. Mauri, ¿te ha gustado la Real?
No, no.
¿Y el Athletic?
Y algo más.
Bueno.
Algo más.
Es pretemporada.
Sí, sí, vamos a ver, Albert, hay que contextualizar el tema. Este partido estaba fuera de lugar, es decir, primero de agosto, en plena hora de calor, con un césped que ha dejado mucho que desear, el del Estadio Ungal de Irún, con muchas irregularidades, incluso en una parte del campo, como se había regado antes del partido, pues se quedaba el balón prácticamente frenado. Ha habido bastantes cosas, pero bueno, la gente me dirá, sí, Mauri, pero esto mismo que estás contando, lo mismo para el Atleti, es decir, eso tenemos que partir de ahí, al ver que las condiciones lamentables de este partido, que estaba totalmente fuera de lugar, eran para los dos. Partiendo de ahí, ya sabes que la pretemporada tiene muchos picos y valles, que se dice,
sí,
de chute físico, por así decírtelo, ¿no? Vamos a ver, el 20 de julio, es decir, hace 14 días, 15, la Real contra el Eibar hizo un partidazo en Ipurúa que todos comentamos, joder, este partido no ha sido de pretemporada, ha sido de temporada. La Real, un ritmo brutal, un intensidad vibrante que hicimos, coño, si esta es la Real de Garitano, pero claro, este aquí, que esta última semana, como te decía Sier, les ha metido una caña física brutal, principalmente en las instalaciones interiores de Zubieta, lo que el ojo no ve, del famoso Canal Plus, Albert.
Sí.
Entonces, claro, me ha llamado la atención eso, que el 20 de julio la Real estaba como un tiro contra el Eibar, y hoy, 15 días después, es que estaba muerta. Y producto de esta caña física, que luego se supone que está encaminada a dar resultados muy positivos para el comienzo de liga. Por ejemplo, el miércoles hay otro partido en Zarauz contra el Deportivo Alavés. O sea, para que la gente se dé cuenta, porque hoy a mí la gente me decía, joder, Maures, ¿nos qué? ¿Estamos muertos? Y yo les decía que no, que es la carga física, que el tema es así, de la preparación. Y es que Albert, es así. O sea, el otro día un amigo de Illarra me decía, mira, Mauri, Illarra no puede ni con las botas. En las vísperas del partido en Tafalla, que la Real perdió con el Zaragoza, y es que estamos en ese punto de pretemporada, de una carga brutal física, para que ahora la Real esté, que no puede ni con las botas, pero dentro de dos semanas esto revierta en algo muy positivo. Por eso digo que hoy la sensación ha sido, al ver que el Atleti iba a otra velocidad que la Real.
Bueno, entonces, ¿cuánto hacía que no se enfrentaban en pretemporada? ¿22 años? ¿22 años?
Sí, porque entonces se disputaba el famoso torneo de, sí, Asegarce, que se disputaba una vez en Anoeta, otra en San Mamés, y tenía su cierto morbo. Entonces la gente ya pues se había olvidado de estos partidos en pretemporada, Atleti, Real Atleti, que con el daño que hace, efectivamente, pues no podemos ocultarlo. Es el partido que más nos gusta ganar, aunque sea amistoso y aunque jueguen los padres de los futbolistas.
Sí.
Nos duele perder, ¿no?, contra el Atleti. Pero hoy mi punto de conclusión es que la Real ha dejado una sensación preocupante. Preocupante por este tema de que a día de hoy, a 14 días del comienzo liguero en Villarreal, que te recuerdo que la Real, por mor de las obras de Anoeta, juega los tres primeros partidos,
sí,
fuera.
Sí,
cuidadito.
Sí, sí.
Es decir, Villarreal, Leganés y Eibar. Tres partidos complicados. Y ya sabes que no el estreno de Anoeta, porque el campo totalmente completo y sus aledaños y tal se acaba en otoño del año que viene, pero sí está previsto que para la cuarta jornada contra el Barça estén por lo menos tres gradas de cuatro, o sea, prácticamente lo que el ojo ve va a estar casi concluido. Por tanto, fíjate qué comienzo más raro, tres partidos seguidos fuera. Vamos a ver cómo está lleno el zurrón o vacío para que venga el Barcelona en la cuarta jornada. Y luego, Albert, una cosa muy importante que es lo que más preocupa aquí en San Sebastián, es que la Real, te lo ha dicho Garitano, tiene que fichar. O sea, la Real tiene que fichar un lateral izquierdo como el Comer, o Teo, porque parece que se ha metido el Fulham con mucha intensidad en lo de Teo Hernández, y luego hace falta como el Comer un hombre atacante de banda, porque, Albert, o sea, es que si te digo ahora mismo lo que falta respecto del año pasado, pues eso se llama Canales, Vela, Prieto, Íñigo Martínez, Odriozola, Carlos Martínez, o sea, cuidado. Y la gente dice, no, es que aquí solo ha venido Mikel Merino, que hoy ha sido una decepción, porque Mikel Merino, al ver, con todos los perdones, Hoy está más lento que yo.
Bueno, Real Miguel... Sociedad 0, sí, Athletic Club 1.
Efectivamente, pero fíjate qué doble pivote ha tenido la Real Sociedad, que va a ser, puede ser el doble pivote de la Liga si Mikel Merino cumple expectativas. Y Yarra Merino, o sea, suena muy bien ese doble pivote.
Bueno, te estás viniendo arriba, Mauri, te estás viniendo arriba.
Pero insisto, fundamentalmente, que hoy la gente que venía conmigo en el tren de cercanías, de Euskotren a la vuelta de Irún, me decía, Mauri, aquí hay que fichar, porque es que si no, es que yo no sé qué va a pasar.
Bueno, otro detalle del partido, Yuri Berchiche, ahora en el Athletic Club, ante sus ex.
Sí, ha sido pitado, ¿eh? Ha sido pitado.
Bueno, sí. Mauri,
bueno, el morbo era Íñigo Martínez, que está lesionado, no ha venido, y le ha quitado ese ingrediente de picante al partido, pero bueno, hoy la gente pues la ha tomado con Yuri, pero tampoco en demasía.
Qué bien lo cuentas. Mauri, vale. Feliz
un abrazo.
Vale, adiós, pausa y seguimos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Habrá quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con La Linterna, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas, con ofertas increíbles para los más rápidos. 80% de descuento en la segunda unidad en toda la gama de gazpachos y salmorejos refrigerados y filetes primera de añojo por solo 9,90 euros el kilo. Solo este fin de semana y solo en Hipercor y El Corte Inglés, límite 48 horas.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Este verano llega a Madrid el musical Bollywood Colors of India. Coreografía y acrobacias, ritmos trepidantes y un fastuoso vestuario. Una puesta en escena sin precedentes que te entusiasmará. Del 21 al 26 de agosto, Teatro de la Luz Philips Gran Vía, Madrid. Compra tu entrada anticipada en www.gruposmedia.com.
Verano. Te tienes que comprar un coche de ocasión y vuelven con las historias.
Que si 6.000 euros de descuento por aquí, que si un piso en Benidorm por allá.
Y nosotros seguimos igual, desde 1964 en el centro de Madrid.
Porque en Argüelles Automóviles tenemos los mejores coches, garantía y precio.
¡Todo el año!
Argüelles-automóviles.com y en Galileo 5 y 7.
Y descubre cómo Argüelles te da más.
¡Todo el año!
¿Tu padre es mayor y necesita ayuda con su día a día? ¡Cuideo! ¿Trabajas todo el día y quieres que tus padres estén acompañados? ¡Cuideo! ¿Alguien que los ayude con la limpieza, las compras o en la cocina? Cuideo.com. Cuidadoras y cuidadores a domicilio para gente mayor. ¡Cuideo!
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogido a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
En mi casa el fútbol es motivo de divorcio. Yo soy de un equipo y mi marido del otro. Lo que se monta en casa. Bueno, a veces nos echamos a suerte a ver quién duerme en el sofá. Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los dos clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Seguimos hasta la una, insisto, con la información, el análisis, los protagonistas en la última media hora. Carlos Ganga, hoy con un especial, entre otras cosas, gazapos, que es para no perdérselo, ya metidos en la madrugada. Bueno, el partido del Real Madrid, el último de esta gira por Estados Unidos, el segundo para el conjunto de Julen Lopetegui de pretemporada. Está perdiendo el Real Madrid. Ha habido autogol. Real Madrid 0, Juventus 1. Más detalles. Nos hemos perdido algo, Mel.
Pocas cosas, que el Real Madrid vuelve a hacerse dueño del balón, empieza a tener la iniciativa, pero realmente ocasiones claras no ha tenido. Toca mucho el balón, bastante en horizontal. La Juve está agazapada atrás. Poquita cosa, ¿no? Porque justo cuando estaba empezando a tener el dominio el Real Madrid, llegó ese gol por la banda izquierda, ese centro de Cancelo
en el ataque de la Juve, que metió la pierna a Carvajal y que llevó al fondo de las mallas. A partir de ahí, el Real Madrid con posesión absoluta del partido, pero todavía sin crear problemas a la portería del conjunto italiano. Estamos ya en el 25 de este primer tiempo, sigue ese resultado: Real Madrid 0, Juventus de Turín 1.
A ver si podemos mejorar esa comunicación con el Andover, con el estado de Maryland, con el FedEx Field, donde está jugando el Real Madrid. 6 cambios en el 11 de Lopetegui respecto al primer partido, la derrota por 2-1 ante el Manchester United de Mourinho. Recuerden que se vuelven a ver las caras el Real Madrid y la Juve después de los cuartos de la Champions, muy polémicos, en el camino del Real Madrid hacia la trécima. Hemos estado en Montilivi, en Girona, hemos pasado por San Sebastián. Les he dicho que nos esperaban en 3 ciudades. La última es Vigo. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? Y una más de pretemporada. Nos vamos hasta Vigo, donde acaba de aterrizar el Celta después de 2 partidos, una mini concentración en Inglaterra. Ha jugado este sábado empatando a 2 con el Fulham. Gustavo Cabral, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Bien, hombre, ¿y tú?
Bien, bien. Cansado un poco ahí del partido del viaje, así que...
Claro. Bien. Lo entiendo. Oye, ¿se nota que los equipos de la Premier empiezan competición de aquí una semana o no?
Sí, la verdad que sí. Ha sido un partido exigente los dos, tanto el Southampton como el Fulham. Fue un partido interesante donde sacamos cosas positivas y negativas. Las positivas, como siempre, reafirmarlas, y las negativas, corregirlas, ¿no? Que son fundamentales en pretemporada para ya encarar la liga de otra manera.
Claro, yo decía que arrancan en Inglaterra en una semana, en menos de una semana. El viernes ya juega el United contra el Leicester. Vaya, que están más rodados, decías. Sí. Hay cosas que corregir. ¿Qué cosas tiene que corregir el Celta, ya que me lo has puesto en bandeja?
Bueno, no han encajado goles. Eso siempre es corregible, ¿no? A nivel defensivo siempre hay cosas que corregir. Y que no le encajen goles. Eso es importantísimo para una defensa, ¿no? Siempre mantener la portería cero es importante. Y después del último partido con el Fulham, creo que hemos hecho un gran partido. Nos metieron 2 goles, hemos metido goles. Y creo que hemos creado bastantes situaciones de gol, así que eso es positivo. Pero a nivel negativo, como dije, no encajan goles y hay que tratar de corregir eso.
En esa línea, viendo cómo han ido esos 2 partidos, los 2 en Inglaterra, digo, 5 goles encajados. Además, contra el Southampton os ponéis 0-2, pero remontan. Contra el Fulham siempre a remolque.
Sí. Por eso hay que trabajar. Todavía nos quedan 2 semanas por delante, así que trataremos de mejorar todo lo que se pueda y encarar la liga de la mejor manera. Eso es lo que estamos apostando y, como te dije, hay que trabajar y corregir.
¿Hay chico nuevo, no, en el equipo?
Sí, lo ha hecho Fran, hoy ha entrado. Un pivote muy dinámico, así que trataremos de ayudarlo, ¿no? El jovencito, y trataremos de ayudarlo en todo lo que podamos, que se sienta cómodo y que pueda rendir en el campo de juego.
Fran Beltrán, que ha sido uno de los nombres de la semana, ha pagado el Celta la cláusula al Rayo Vallecano y ya ha debutado ante el Fulham. Bueno, vamos a ver qué puede aportar. Ahora tú ya indicabas algo. Tú llevas desde 2012 en el Celta, has vivido muchas cosas en el conjunto gallego. ¿Hacia dónde navega en este nuevo proyecto? ¿Qué tiene que tener?
Nosotros somos siempre ambiciosos, ¿no? Siempre cada pretemporada, cada comienzo de liga siempre está la ambición de este equipo, ¿no? Querer estar lo más lejos sin ir más. Nuestro capitán mismo dijo que trataremos de entrar a Europa League, y eso es un sueño que tenemos y eso es algo que tenemos en mente, pero para eso hay que mejorar y trabajar, ¿no? Que ir agarrando la idea de nuestro entrenador, llevarlo al campo, y después de ahí, si los resultados serán positivos, nos llevará todo a estar lo más alto posible y por qué no soñar de vuelta a estar en Europa League, que la verdad que cuando estuvimos la hemos disfrutado mucho.
Claro, Gustavo, lo preguntamos mucho en pretemporada para ir conociendo a los equipos. ¿Qué quiere Antonio Mohamed? ¿Cómo quiere que sea su Celta? ¿Qué sello debe tener el equipo? ¿Cómo quiere que juguéis?
Intenso. Yo creo que la palabra sería intenso. No busca intensidad. Buscamos apretar al rival, no dejarlo jugar. Y bueno, después tenemos la filosofía del Celta de querer tener la pelota, de ese juego que lo hace muy vistoso y muy bonito. Y bueno, tratar de convertir, que es lo primordial en este fútbol.
Voy acabando. Gustavo, el mercado está yendo muy lento, todo está yendo muy lento, todavía le faltan piezas al Celta. Uno que está, aunque no puede participar, ayudaros, es Maxi Gómez, que fue, bueno, decisivo para vosotros la temporada pasada, estuvo con 17 goles en el top 10 de máximos realizadores de la Liga Santander. Vamos a ver qué pasa con él.
Sí, la verdad que esperemos que lo siga siendo, para nosotros es importantísimo. Después, se verá, ¿no? El mercado todavía está abierto en casi todas las ligas y bueno, la verdad que siempre puede surgir imprevisto a lo último, se pueden ir compañeros, puede venir gente nueva, pero la verdad que Maxi ha aportado muchísimo para nosotros la temporada pasada y esperemos que continúe con nosotros.
Muy bien, Gustavo, gracias por tu tiempo, cuídate mucho, que vaya bien, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.
Despedimos a Gustavo Cabral y completamos desde Vigo saludando a Antonio Estévez. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Albert. Saludos. Buenas noches.
Saludos, Antonio. Uno de los nombres propios, lo acabamos de comentar con Cabral, Maxi Gómez, está lesionado, pero ¿qué va a pasar con él?
Bueno, está lesionado, nos hemos enterado aquí, desde el último partido en el Mundial de Rusia de Uruguay. Desde entonces fue el último en incorporarse a la disciplina del equipo vigués. Y ayer el equipo decía que llevaba un mes lesionado. Lo normal es que en la semana que comienza pasado mañana, el uruguayo vuelva a estar a disposición, o esté por primera vez de nuevo a disposición de Antonio Mohamed. Por cierto, respecto al partido de hoy, en el último minuto era sustituido Facundo Roncaglia. Parecía que se trataba de un cambio rutinario, pero lo cierto es que el internacional argentino, ojo, que tiene problemas, tiene una elongación en el bíceps femoral derecho, se le van a realizar pruebas pasado mañana lunes, pero el primer diagnóstico de los médicos es que está en seria en duda su participación en la primera jornada de liga.
Bueno, así está el Celta. Antonio, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Vamos a cerrar la carpeta fútbol. Gil, José Luis, hola.
Hola, buenas noches.
Porque más allá de los partidos que hemos comentado, el del Girona contra el Tottenham, el derbi vasco entre la Real y el Athletic Club, y este del Celta en tierras inglesas ante el Fulham, ha habido mucho fútbol de verano este sábado que hemos dejado atrás.
Sí, con marcadores interesantes, ¿eh? Mira, el Valencia ha ganado al Everton 2-3 a domicilio. Ha marcado por partida doble Rodrigo. Bas ha hecho el 2-3 definitivo. En el Everton ha debutado el ex-barcelonista Lucas Digne. Ha perdido el Villarreal 2-1 contra el Wolverhampton Wanderers. Eso sí, el gol del Villarreal lo ha hecho Gerard Moreno. El Betis ha ganado también a domicilio 1-2 al Cardiff City. Empezaron marcando los británicos, después Loren, otra vez Loren y Tello voltearon el marcador para la victoria verde y blanca. En el Berrón se citaban para un triangular el Alavés, el Valladolid y el Oviedo. Alavés 1, Valladolid 0, Manu García. Alavés 1, Oviedo 0, Burgui. Los vitorianos han ganado el trofeo. Valladolid 0, Oviedo 0. Y se lo han pasado bien en el Zaragoza 2, Leganés 5. Han visto 7 goles. Ezequiel Muñoz marcó el primero pepinero, después doblete de Daniel Ojeda y doblete de Guido Carrillo. Para los madrileños, Soro y Clemente marcaron para el Zaragoza. Amistoso entre primeras, Huesca 2, Eibar 1. Longo y Juan Hernández pusieron el 2-0 de salida para el Huesca. Quique recortó para el Eibar. El Levante se ha paseado en campo del Jeremben 1-3 con doblete de Ruger y también Morales para redondear la cuenta. Y el Sevilla, de Pablo Machín, le ha ganado un amistoso 2-1 al Extremadura. Nolito abrió la cuenta, después Samuel Manchón empató para los extremeños y Sarabia desequilibró para el conjunto andaluz. Un Sevilla que, por cierto, falló un penalti en el añadido.
Gracias, Gil. Del fútbol al motor, gran premio de la República Checa de Motociclismo.
Sólido, sin cometer errores, así que el objetivo era primera línea. He visto el tiempo que ya era bastante rápido, digo, bajar de aquí ya es peligro de comprar alguna parcela buena, así que nada, contento de sobre todo el ritmo. Será interesante porque Dobby tiene un gran ritmo, Jorge también, los dos Ducati son los dos más fuertes.
Es la décima prueba del Mundial, el Campeonato del Mundo, que vuelve tras el parón. Borja González, Breno, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, ¿cómo se presenta en la categoría, Reina, en MotoGP, este regreso del Mundial?
Bueno, a priori, los que, digamos, han marcado un poco la pauta ha sido el autor de la pole, Andrea Dovizioso, que la verdad es que ya ayer Marc Márquez le estuvo señalando como el tapado, y ha dicho, ayer dije que era el tapado y hoy se ha destapado. Y el propio Márquez, teóricamente son los dos pilotos con mejor ritmo, lo que pasa que aquí los factores externos van a influir bastante. Hace mucho calor en la República Checa, bastante más de lo que suele hacer en esta época del año, por encima de los 30 grados, eso afecta mucho al rendimiento de los neumáticos y va a ser un factor determinante en la carrera, a ver un poco qué estrategia tiene cada uno. Lo que pasa es que mañana la previsión de tiempo habla de posibilidad de lluvia, y si aparece esa opción de lluvia, entonces ya todo el guión que han escrito tanto ayer como hoy no va a servir para nada, y va a dejar todo muy abierto. También Lorenzo tiene sus opciones, es un piloto que al principio de carrera va muy fuerte, Rossi también, que está en esa primera línea, aunque él con mucho calor tenía alguna duda, y en eso andaremos un poco en el juego. Es una carrera importante porque Márquez tiene bastante ventaja en la general, 46 puntos sobre Valentino, 56 sobre Viñales. De ganar mañana se le va a poner muy muy de cara el campeonato, cuando prácticamente quedará todavía la mitad por delante, así que el que quiera ser el rival, o el que quiera impedir que Márquez gane otro título más en la clase reina, va a tener que espabilar y empezarle a poner un poco en apuros, porque de momento el nivel que ha demostrado ha sido muy alto, y sobre todo también un nivel muy alto acompañado con bastantes errores por parte de los rivales.
Bueno, tirando de estadísticas, se nos da bien Breno, porque en MotoGP, en la categoría reina, 5 victorias en las 7 últimas ediciones. Recuerdo que es el gran premio número 100 de Marc Márquez. Bueno, veremos. Así está la categoría reina. Rápidamente, peinamos en Moto2. Tu lectura, tu análisis de lo que vamos a ver.
Bueno, es complicado siempre entender Moto2, porque Moto2 es una categoría que da pocas pistas a lo largo del fin de semana, y al final nos aferramos un poco a los favoritos. Hay que decir, es la primera vez este año que no hemos conseguido ninguna pole. Sí. Teóricamente Alex Márquez debe ser el hombre fuerte de los nuestros, y tendrá que intentar terminar por delante de tanto Bagnaia como Oliveira si quiere seguir manteniendo opciones de ganar título. La pole se la ha llevado hoy Luca Marini, y Luca Marini, aunque el apellido no lo diga, es el hermano de Valentino Rossi, en este caso hermanastro, que ya subió al podio y ya consiguió su primera pole, y bueno, pues intentará conseguir también la primera victoria. Pero tengo carrera abierta, sobre todo con pocas pistas, por lo que hemos visto en los entrenamientos.
Sí, ha habido duelo de hermanos en Moto2. Bagnaia, que con 148 puntos es el líder del Mundial. Y en Moto3, qué pena, no vamos a ver a Jorge Martín. ¿Qué prevés?
Sí, realmente es un poco la baza que nos ha faltado, porque Jorge ha sido prácticamente infalible este año en la pelea por la pole, y no suele fallar tampoco en carrera. Ha sido un entrenamiento muy raro, porque los equipos de los favoritos por algún motivo se han tostado y no han calculado bien los tiempos, y cuando han montado los neumáticos nuevos, los pilotos pasaban por la meta y ya les habían dado la bandera, así que al final la pole se la lleva un piloto local, Corfield. Tenemos un piloto español en la primera línea también, a Marcos Ramírez, que va a salir tercero. Teóricamente, en ausencia de Martín, gente como Dylan Antonio, sobre todo también Canet, para el interés para los nuestros, Bastianini, sí, y Besecchi, que es el gran rival de Martín, deben ser los que peleen por la victoria. Lo que pasa que en este caso, por suerte para Martín, Besecchi parece bastante desdibujado, va a salir el 14º, no ha sido muy fuerte en este fin de semana, y bueno, pues a lo mejor Jorge tiene esa suerte de que Besecchi no se haga muy bien las cosas, minimiza esta pérdida de puntos que va a tener aquí seguro. Veremos a ver si es capaz de llegar a Austria, que es lo que él pretende, para sumar algún puntillo, y bueno, pues que la cosa, digamos, no sea muy dramática de cara a la carrera de Inglaterra de final de mes, que es, yo creo, que el momento en el que él llegará ya, no, sino en plena forma, muy cerca, y intentando otra vez pelear por ganar una carrera y por seguir manteniendo esas opciones de ganar el título de la clase pequeña.
Bueno, recuerdo las carreras Moto3 a las 11 de la mañana, Moto2 12:20, MotoGP a partir de las 2 de la tarde. Esto lo podéis seguir todo por Movistar. Mañana nos cuentas, Borja, gracias.
Muy bien, hasta mañana, un abrazo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Les escuchas todos los días. Y te imaginas poder trabajar con ellos en antena, porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la...
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE, con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad de San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto.
Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
El último espectáculo creado por Rafael Álvarez el Brujo vuelve a los escenarios de Madrid.
Autobiografía de un yogui. Trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente. Que la sabiduría, la magia y el amor de este relato les inspire y les acompañe. Teatro Fígaro de Madrid, septiembre 2018. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Hola vecina, te invito a desayunar. Estoy feliz.
¿Y eso?
Pues que recibí la carta de la compañía del gas para la inspección obligatoria. He llamado a Cecova antes de 45 días y me he ahorrado un 30%.
¿Pero puedo elegir quién me la hace?
Pues claro. Infórmate en el 91-375-6458 y en cecova.es.
Este verano con Motor Mecha no vas a estrenar solo bañador. Vas a estrenar tu Clase C de Mercedes-Benz. ¿No te lo crees? Escucha esta oferta. Clase C de Mercedes-Benz con 4 años de mantenimiento y garantía por solo 197 euros al mes en 48 cuotas con aportación inicial de solo 8.500 euros. Solo 20 unidades disponibles para unos pocos afortunados. Ven a por el tuyo. Consulta condiciones en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
No temas las nuevas ideas. Teme las antiguas. En EAE Business School te acompañamos y ayudamos a alcanzar tus metas. Descubre nuestro máster en dirección de marketing y crece profesionalmente en una de las mejores escuelas de negocios del mundo según el ranking QS. Matricúlate ahora. Últimas plazas. Más información en eae.es. EAE. We make it happen.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Recta final de Tiempo de Juego. Acaba de empatar el Real Madrid. Real Madrid 1, Juventus 1, Melchor.
Y lo acaba de hacer Gareth Bale. Cogía un balón en la frontal del área con la pierna izquierda. No se lo pensó dos veces. Le pegó durísimo, lejos del alcance del portero de la Juventus. Por tanto, iguala el partido. Y el Real Madrid, que consigue hacer méritos, porque realmente estaba trabajando mejor que la Juve. Estaba llevando la iniciativa, estaba teniendo el balón, estaba llegando, aunque no había tenido ninguna ocasión clara. Pero la primera ha sido la de Gareth Bale, que no ha perdonado. Por tanto, estamos ya en la recta final de este primer tiempo. 41 minutos de juego de la primera mitad. Real Madrid 1, marcó Bale, Juventus 1.
Y ahora, el deporte y el fútbol llevado a la gran pantalla.
Y ahora pues tendré que aprender a crecer yo solo, a intentar no cometer decisiones erróneas. Y creo que eso es el mejor legado que puede dejar él.
¿Cómo puede jugar un negro en el Atlético? ¿Cómo? No, soy negro, pero también soy vasco.
¿Qué pasa con el Eibar? Que es que nos tienen ninguneados absolutamente. Ninguneados.
¿Quién va a pagar 15 millones por ti?
Creemos nosotros como deportistas que el fútbol no es tan importante hasta que te encuentras con este tipo de casos, ¿no?
Son algunos de los protagonistas de la serie Six Dreams. Es la primera docuserie sobre la Liga Española, una docuserie de Amazon producida en colaboración con La Liga y Mediapro. El director, bueno, es director y guionista de Six Dreams, es Justin Webster. Justin, hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bien, hombre.
Un poco cansado porque ¿sí? Ha sido mucho curro, mucho trabajo para llegar hasta el final, pero muy contento.
¿Cuánto se ha llevado la producción? ¿Cuánto tiempo se ha llevado?
Pues empezamos a rodar en octubre, pero en realidad yo hice una propuesta que Mediapro nos pidió, a mí me pidió una, porque somos una pequeña productora que hemos hecho la producción de esto con Mediapro. Y bueno, es que hicimos el desarrollo en marzo del año pasado, pero por los ciertos retrasos que pasan y también la necesidad de formar todo un equipo, porque son como 30 o 40 personas detrás de esta producción. Es un arte que se llama documental verité o observational, que a mí me apasiona, pero es muy laborioso y depende mucho de la confianza y la complicidad de los equipos con los en los sitios donde están. No intervenimos en nada, no es como un reality, pero hay que estar, hay que tener acceso muy bueno y que las cámaras desaparecen.
Ah, muy bien. Oye, antes de ir más al detalle, te digo que es una serie que engancha mucho, ¿eh? Es una serie corta, son 6 capítulos de 1 hora de duración cada uno, con lo cual ya hemos visto alguno, no todos, y digo aquí en la redacción, nos está gustando mucho. Déjame que recuerde que encontramos en Six Dreams a 3 futbolistas, un entrenador, un director deportivo y una presidenta, o lo que es lo mismo, Saúl Ñíguez del Atlético, Andrés Guardado del Betis, Iñaki Williams del Athletic Club, Eduardo Berizzo, que ahora es entrenador también del Athletic, Quique Cárcel, el director deportivo del Girona, y Amaya Gorostiza, que es la presidenta del Eibar. Oye, ¿por qué ellos y no otros?
Pues la verdad es que quería hacer que una mezcla. Por la experiencia, hace años hice un documental de este tipo sobre Barcelona.
Sí, Barcelona Confidencial, ¿verdad?
De
la llegada de Joan Laporta en el año 2003 a la presidencia del Barça, sí.
Correcto. Y la, bueno, la gente, es que lo que es interesante para este tipo de documental no es necesariamente lo más obvio. Y las personas con muchas relaciones y en situaciones delicadas, emocionalmente, digamos, o por su influencia, por ejemplo, un director deportivo que nunca se ve o se ve bastante poco en la prensa, pero es una persona que tiene que tener un equilibrio emocional y un análisis a medio plazo. Y entonces, sus vivencias durante una temporada sabíamos que ser interesantes. Lo mismo, obviamente, con un entrenador que tiene que conducir, dirigir un poco al barco de los jugadores, para una presidenta, además presidenta, mujer, que... Y además en Eibar, que es este milagro de un club pequeño que se sostiene. Entonces, obviamente, en términos humanos y narrativas, por ejemplo, aparte de los jugadores, y los jugadores son los tres son muy diferentes también. Un veterano, un como Guardado, mexicano, Saúl, que es a punto o ya es estrella, pero está en el cúspide, ¿no? Y luego Iñaki Williams en este, con un paso, bueno, sus padres son de África, pero él es vasco, en Athletic, que es otro milagro de un club que sobrevive y bien con jugadores vascos. No sé, es que su historia es un poco más una cuestión de identidad y lealtad y cosas así, que son también temas más humanos y más emocionantes que ganar o perder siempre.
Claro, entiendo. Justin, no son actores, son futbolistas, son directivos, son directores de deportivos. ¿Cómo han respondido frente a la cámara? ¿Y vemos todo lo que se ha grabado o hay mucha postproducción?
No, bueno, es que todos han ido muy bien, todos al principio con grandes recelos. Tuvimos que convencerles y también intentar transmitir qué es esto, porque no es tan obvio. Y el objeto realmente es que las cámaras desaparecen. Como digo, no intervenimos, no hay trucos con esto. Pero hay una laboriosidad enorme, porque sí, no, 99 o digamos probablemente 98, 97 de lo que hemos filmado no lo ves. Utilizamos muy poco de lo que se ha filmado, porque no sé cuántos cientos de horas son en general, pero la única forma de conseguir las escenas naturales, auténticas, que no son de ficción, pero parece que son de ficción, es filmando mucho, y no sin dirección, pero filmando, pescando, digamos, hasta que tienes escenas que realmente cuenten la historia.
Para que la gente lo sepa, se lo explicamos, ¿se tienen que ver de forma ordenada todos los capítulos o no hace falta?
No, de forma ordenada. En realidad es una historia en 6 capítulos. Mm-hmm. No es, es muy... A mí me dio mucha satisfacción ver un tweet que era... Berizzo es el Ned Stark de la serie. Ned Stark es el personaje
de Juego de Tronos, sí.
Claro. Y Juego de Tronos era, cuando estaba explicando esto al principio, a Amazon y a otros, que era muy arriesgado hacer esto en no ficción, pero si podrías hacerlo y entrelazar las historias, se convierte en algo como Bueno, Juego de Tronos es un poco un cliché en ese sentido, pero es así, ¿no? Es ficción, es completamente diferente en tema, pero en forma no tanto. Y quizás el reto más grande es, y todavía no sabemos si lo hemos conseguido o no, porque en realidad no es una serie tanto de fútbol, es una serie de personas, las seis personas, en el contexto de fútbol. Y sería interesante ver, yo creo que la gente de fútbol, por lo que he visto en Twitter, sí les gustó mucho, porque es algo que no se ve normalmente, no se entiende el fútbol de este ángulo, digamos. Pero la gente que no les gusta el fútbol no les interesa tampoco. Me parece que algunos también se están enganchando precisamente porque por esta idea de que son historias de personas entrelazadas.
Seis historias. ¿Va a haber segunda parte?
Pues sí, espero que sí, pero no sabemos todavía.
No se puede decir, ¿no?
No se sabe. No está decidido.
Muy bien. Six Dreams, una docuserie en Amazon Prime, muy recomendable y muy recomendable también para este verano. Guionista, director y guionista, Justin Webster. Justin, gracias por pasarte esta noche por el tiempo de juego de la cadena COPE.
Ah, perfecto. Muchas gracias a vosotros.
Feliz verano.
Igualmente.
Recta final de tiempo de juego. Enseguida actualizamos el partido del Real Madrid, pero antes nos piden paso los compañeros de los servicios informativos. ¿Qué está pasando, Alberto Escalante? Hola.
Hola, pues que tenemos una última hora importante que nos llega desde Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ha tenido que ser evacuado hace unos minutos de un acto oficial en el centro de Caracas después de que se escuchara al menos una detonación. Según las primeras informaciones, Maduro estaría ileso. Buscamos más detalles con nuestra corresponsal en Caracas, con Alicia Hernández. Alicia, buenas noches. ¿Qué sabemos?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes aquí desde Venezuela. Pues, al ser en un acto de conmemoración aniversaria de la Guardia Nacional Bolivariana, de repente en mitad de la emisión en cadena nacional, la cadena estatal, ha habido no una, al parecer dos explosiones, al parecer procedentes de un dron. Eso ha hecho que todos los efectivos militares en la zona corrieran. Al parecer hay herido aún, está por confirmar, pero lo que sí se sabe es que enseguida se ha evacuado de allí al presidente Nicolás Maduro y ha sido eso. Por ahora no tenemos más informaciones para confirmar más datos en lo que tenemos hasta ahora desde Venezuela.
Pues esa es la última hora, por tanto, al ver evacuado Nicolás Maduro de un acto en el centro de Caracas, después de que se escucharan, al parecer, dos detonaciones. Según esas primeras informaciones, Maduro estaría ileso y se está viviendo una gran confusión ahora mismo en Caracas. Seguiremos muy pendientes toda la madrugada de esta noticia.
Los diversos espacios informativos, básicamente los boletines horarios. Gracias, Alberto. Vamos a ir cerrando programa, como os decía, pero hay descanso en el partido del Real Madrid, en ese segundo de pretemporada. Real Madrid 1, Juventus 1. Se ha acabado la primera parte, Melchor Ruiz.
Sí, acabamos de llegar al descanso en el FedEx Field Stadium de Maryland. Con ese empate a 1 que comenta, se adelantaba la Juve por mediación de Carvajal en el minuto 12, marcando en propia puerta. En el 38 marcaba Bale un auténtico golazo desde la frontal. Empate a 1 que hace un poquito justicia porque el Real Madrid ha sido superior en estos primeros 45 minutos.
Pendientes de la segunda parte del partido del Real Madrid y la Juve, pendientes a las 2 de la madrugada y 5 minutos del inicio del partido entre el Barça y el Milan, y un domingo apasionante que va a arrancar a las 9 de la mañana con la final del Mundial Femenino de Badminton. 9 de la mañana, Carolina Marín buscando el tercer título. A las 3 de la tarde, las chicas de la selección femenina de hockey hierba buscando el bronce, España-Australia. Bueno, y MotoGP, Moto2 y Moto3 en el Gran Premio de la República Checa de motociclismo. Rápidamente, 11 del Barça, lo confirmamos, Elena Condis.
Sí, juega Silesen en portería, en defensa Semedo, Marlon Lenglet y Miranda. En el centro del campo, Sergio Roberto vuelve a ser el mediocentro con Rafinha y Artur. Y arriba debuta Alcácer con Munir y con Malcolm. Es decir, son titulares las tres caras nuevas.
Completa. Gracias, Elena. A la una, Carlos Ganga, aquí, en Tiempo de Juego.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Hamlet, el gran éxito de la compañía Teatro Clásico de Sevilla, llega al Teatro Fígaro, del 13 al 26 de agosto. Espectáculo galardonado con 21 premios, vuelve a Madrid. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Cáritas Diocesana está junto a los más necesitados. En 461 cáritas parroquiales, 19 obras sociales y 400 proyectos. Hemos acompañado a casi 120.000 personas que han sido atendidas, acogidas y orientadas durante el año pasado. Pero aún son muchos los que necesitan ayuda. Por todos ellos, colabora con nosotros. Cáritas Madrid. Tu compromiso mejora el mundo.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Una noche de verano,
pero con aire acondicionado.
Una jornada intensiva,
pero con siesta de las largas.
Un bañito refrescante,
pero sin nadie alrededor.
En Audi Retail Madrid sabemos que todo se puede mejorar.
Desde luego.
Por eso ahora ponemos a tu disposición el mayor stock de vehículos Audi de entrega inmediata, con condiciones inmejorables, todos los servicios incluidos, y en Audi Retail Madrid, sin duda, mucho mejor. It's Audi Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Nos queda media hora de tiempo de juego para pasarlo bien. Tenemos un test. Vamos a llamar a nuestro compañero Santi Duque, que aunque está de vacaciones, va a responder a nuestras preguntas. Y luego una sorpresa que os aseguro... os vais a partir de risa, nos vamos a reír muchísimo. Este es nuestro plan y lo vamos a pasar muy bien.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible. Es imposible. No me perdono, sé que te perdí.
Y esta noche vamos a interrumpir las vacaciones del Duque de Leganés, de Santi Duque. Muy buenas, Santi.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Dónde andas?
En Tarragona.
¿De vacaciones?
Sí, señor.
Disfrutando mucho con la familia, ¿no?
Disfrutando con la familia y agotado con los enanos al final del día. Pero
y
bien,
preparando contento. Una nueva temporada con el Leganés, que este año... para la próxima temporada, después de muchos años, tenemos entrenador nuevo, Pellegrino, ¿te gusta?
Sí, me gusta bastante, creo que era muy difícil sustituir a Garitano y creo que es una buena elección.
Muy bien, vamos a ver qué hace el Leganés la próxima temporada en la Liga.
El mismo que nunca hizo falta.
Pues como me has dicho que te atrevías al test,
claro,
vamos
que sí.
Con ello.
Oyente fiel y habitual de tu espacio.
De la contraportada el año pasado y de este último tramo del partidazo de COPE. ¿El deporte para ti es?
El deporte para mí es prácticamente mi vida.
Si no te hubieras dedicado al periodismo, ¿qué te hubiera gustado ser?
Profesor.
¿Profesor?
Sí.
¿Te gusta la educación?
Me gusta mucho enseñar, sí.
¿Salud, dinero o amor?
Salud, amor y dinero.
Por ese orden seguro, ¿no?
Seguro, sí.
No pones el dinero por delante.
No.
¿A qué tienes miedo?
A las agujas. Tengo una fobia bastante particular. Y luego, a nivel más general, pues a, yo creo que a lo que casi todo el mundo, ¿no? Que perder a seres queridos.
Lo de las agujas lo comparto plenamente, ¿eh? Las vacunas y...
Sí, no somos amigos.
¿No soportas? ¿Qué no soportas?
Pues que me intenten pasar la mano por el hombro, ¿no? Que me hagan de menos. Que la gente no vaya de cara, que sean falsos. Eso y la cara dura. La cara dura lo llevo muy mal.
¿Por qué sientes curiosidad?
Prácticamente por todo, ¿no? Yo creo que los periodistas tenemos una parte muy buena de sentir curiosidad por muchas cosas. Hay muchos temas que me interesan de repente, por cómo funcionan las cosas, ¿no? Por las historias de la gente, por países, por ejemplo, como Corea del Norte, todas esas historias que son menos conocidas, me interesan mucho.
Está, aquí siempre pillamos a todo el mundo. ¿Has copiado alguna vez en un examen?
Sí.
Que tú tienes cara de bueno.
Sí, yo era un buen alumno. Estudiaba un montón y se me daba bien. Pero recuerdo en COU, en un examen de síntesis, de esos que entraba todo el temario, que, bueno, hicimos selección de temas que creíamos que iban a caer y que no, y hubo unos que no elegimos y cayó. y me quedé completamente en blanco. Y sí que hubo una compañera mía, del no voy a decir su nombre, que me echó una mano, me guió un poco. No copié por de mirar, sino que me dijo cuatro palabras y entonces empecé a recordar.
Pensaba cuando ibas a decir, yo era un buen... Pensaba que ibas a decir un buen profesional, pieza. Un buen profesional de copiar no, en los
no,
exámenes.
No, es que no, me ponía muy nervioso, no.
¿Cuál es el regalo más estúpido que te han hecho, el más raro?
Creo que el gato ese que mueve el brazo.
Sí, era muy típico hace unos años.
Sí, sí.
¿De qué te arrepientes en tu vida?
La verdad es que prácticamente de nada. Mira, hubo un viaje que quería hacer cuando era niño. De mi colegio iban a Irlanda con 12, 13, 14 años y a mí me fascinaba el asunto. Y cuando llegó el momento me dio miedo. Y me arrepiento un poco de no haberlo hecho. Era la típica estancia con una familia irlandesa, de estar allí un mes, de convivir. Me rajé por miedo, mis padres me apoyaron en lugar de empujarme un poquito, que a lo mejor me hubiera venido bien, y me arrepiento de no haber hecho aquello.
¿Cuántos años tenías?
12.
Uf, es que era muy pequeño con 12 años.
Era pequeño.
Yo fui a Cardiff, pero ya tenía 17. Fui un mes y la verdad es que lo aproveché bien.
Sí,
es una buena experiencia, pero tan pequeño.
Sí.
Con 12 es difícil, más complicado.
Seguro que hay más cosas de las que me arrepiento, pero a bote pronto eso.
¿Playa o montaña?
Antes era muy, muy de montaña, porque era el típico niño que ponía la mano en la arena y la levantaba como diciendo, esto pega. Pero desde que soy padre y también tío, me gusta mucho la playa.
Sí, tenías pinta también de mochilero.
Sí, sí, me gustan
la aventura.
Ese tipo de viajes, sí.
¿Tu comida favorita?
Creo que la pasta. La pasta en sus determinadas formas, con sus determinados aliños, carbonara, boloñesa... Me fascina, sí.
¿Y ahora en verano qué te apetece?
Trabajo mucho el gazpacho y el salmorejo. Soy casi casi un adicto, ¿no? Todos los días en nuestro restaurante de referencia aquí al lado de la radio, si hay gazpacho o salmorejo no me puedo evadir.
Vamos a hablar de películas. ¿Qué películas prefieres? ¿Qué estilo?
La verdad es que le pego a todos los géneros. Me encanta la comedia romántica. De mis pelis preferidas son Notting Hill, Love Actually... de ese palo, pero me fascinan las pelis de acción, las pelis buenas de acción, de sentarte y quedarte pegado a la pantalla.
Este tema también sé que lo controlas mucho. Las series, dime, como has visto muchísimas, dime tres de las últimas que has visto que te gusten.
De la que más me ha fascinado de los últimos tiempos ha sido Stranger Things. Creo que fue algo brutal cuando salió la primera temporada, que cambió un poco la forma de hacer series. Lógicamente no voy a dar ninguna noticia. Juego de Tronos, creo que también es una cosa maravillosa. Y alguna serie más que me haya gustado.
O con la que estés ahora.
Pues es que ahora no me viene ninguna a la cabeza. Ah, bueno, Big Little Lies, me ha gustado mucho. Me la recomiendo Corrochano, que es nuestro gurú para media relación en series. Big Little Lies, la recomiendo a todo el mundo, está
pues
muy
está,
bien.
Me la apunto porque yo tampoco la he visto. ¿Y de libros, el último que has leído o el que te quieres leer en estas vacaciones?
Bueno, como muchos de la redacción, soy un loco de Joel Dicker. Tanto su Harry Quebert como el libro de los Baltimore, y ahora estoy detrás de leerme el último. No recuerdo exactamente el título, pero acaba de sacar uno Joel Dicker, y es uno de los que quiero leer.
El año pasado toda la redacción estábamos con Patria.
Sí, con Patria de
Aramburu. Lo leímos todos, sí.
Creo que es una cosa que no tiene fallo posible también.
¿El viaje que te gustaría hacer?
Pues la verdad es que durante los años que no éramos padres y ya estábamos casados, Ana y yo, hice un montón de viajes a sitios que me fascinaban. Me queda Nueva Zelanda. Es difícil sobre todo porque nuestro verano es invierno, hace mucho frío y muy poquitas horas de luz, pero lo que más me apetece ahora es Nueva Zelanda.
Es un buen destino, sí. A mí me interesa ahora Tokio, Japón.
Sí, nosotros estuvimos en 2012 y te cambia un poco la forma de ver las cosas.
¿Vino blanco o vino tinto?
No me gusta el vino. Entonces, partiendo de esa base, me gusta más el blanco porque creo que
sí,
es más suavecito,
sí,
¿no?
Más fresquito ahora en verano, sí.
Sí, el vino blanco me gusta.
¿Messi o Cristiano? ¿Ahora qué Cristiano se nos ha ido?
Es que no te sé decir, porque ahora mismo como que no me representa ninguno de los dos, ¿no? Admiro de Cristiano, eso sí, que creo que teniendo menos talento que Messi ha conseguido muchísimas cosas, que se cuida muchísimo, que es un grandísimo profesional. Creo que por ahí, teniendo menos talento y habiéndoselo trabajado más, me quedo con Cristiano.
¿Y tu canción favorita?
Bohemian Rhapsody de Queen es casi mi canción preferida de todos los tiempos, pero bueno, en esto como en las pelis no podría quedarme solo con una. Esta que estamos oyendo ahora de Morat me acompañó durante el verano pasado, de esas canciones que las escuchas y se te quedan. Sí, por ahí van más o menos los tiros.
No tienes malos gustos, ¿eh? No tienes malos gustos.
Bueno, hermano, tú y yo compartimos.
Me gustaría ser como tú de mayor.
Bueno, poco a poco.
Bueno, Santi, disfruta las vacaciones con la familia, dale un beso a todos y nos vemos por la radio
dentro
de poco.
Claro que sí, nos vemos a la vuelta.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? Oh, a darle vida a lo que estaba muy cerca.
Están aquí los fucking Peaky Blinders, como dice Corrochano. Alberto Arauz, ¿qué tal?
Hola, ganga, muy buenas.
David García de Lomana.
¿Qué tal, ganga? ¿Cómo estás?
Alex Ibáñez.
Hola, ganga.
Isaac Avilés.
Buenas noches.
Hombre, y Álvar Madrid.
¡Qué honor!
Krasnodar.
¿Qué tal, ganga?
Muy vaya buenas. Calorcito, ¿eh? ¿Qué temperatura hace en Rusia?
Pues sí, la verdad es que decían que en Rusia hacía frío. En Krasnodar, desde luego, no hacía frío.
Y han venido a reírse con los gazapos de la redacción de Deportes Cope. Eri, no te preocupes, que no te vamos a reventar la sección de Navidad, porque vamos a usar antiguos, de años anteriores.
Gazapos vintage, sí. Gazapos vintage.
Y mira, vas a empezar tú, vintage.
Vale.
Venga, Arauz.
¿Puedo decir una cosa antes?
Sí.
He de decir que los gazapos creo que nos hacen feliz durante todo el año.
Sí,
felices,
sí.
felices. El poco tiempo que tenemos libre antes de preparar algún programa, lo invertimos en escuchar gazapos de 2012, 2013 y compañía. O sea que para mí es un momento muy importante el de hoy.
Venga, bueno, pues anímate.
Mira, pues voy a empezar con uno de una chica a la que además quiero mucho, que es Yolanda, que estuvo con nosotros... Hará 2 años, puede ser, más o menos.
Sí,
¿no?
El año pasado.
Ah, el año pasado, Yolanda. Y en uno de esos pasos de 8:30, en los cuales tanto Charlie como Lama, como Avilés, como el que haga el programa, a veces te lo dan a pie cambiado. Y esto es lo que le pasó a la buena de Yolanda.
En el Atlético de Madrid señalan a Modric. ¿A quién señalan en el Real Madrid, Yolanda?
Carvajal ha hablado de Coque, porque ha aprovechado cuando le han preguntado sobre el derbi y ha dicho que Coque debería estar en el Real Madrid, porque ya lo dijo el otro día.
Que Coque sabe que para mí es uno de los mejores.
Que bueno, transcurre entre que ella la pasa al corte y el corte, os prometo que aquí en el estudio se hizo un minuto, porque hay tensión y esperas que entre y el corte no entraba. Y en fin, ese es uno de mis favoritos.
Venga, dale, más.
Ah, ¿yo todos sí, seguidos sí, del sí. tirón? Bueno, esto es puro arte. Esto es puro arte del maestro Quique Iglesias, que en un 8:30, en el que, como casi siempre íbamos ajustados de tiempo, Lama pedía premura, pedía rapidez. Elena Condi se extendió. Hay que poner el oído porque se escucha un puñetazo en la mesa de Lama pidiendo velocidad. Pero miren cómo sale el bueno de Quique Iglesias.
Mi nombre es Zaza. Español se dice Zaza.
Pues nada, lo apuntamos y tomamos nota. Aleix Vidal y su futuro, ¿por dónde va Elena Condis?
El entorno más próximo de Aleix Vidal nos dice a la COPE que se quedará este mercado de invierno en el Barça, a no ser que venga el Sevilla, el único equipo por el que se marcharía en enero. Pero de momento solo han recibido una oferta formal del Galatasaray, que ha rechazado. Él confía mucho en sí mismo, acabó muy feliz, incluso emocionado tras su buen partido del gol frente a Las Palmas, con aún más fuerza y ganas de demostrar su nivel. Además, siente el apoyo del vestuario, así que si no se viene, el Sevilla se quedará en enero.
Vamos rápidamente con flashes. Hernán Pérez renueva por el Español, Quique Iglesias.
Hasta 2020.
A mí no me pilla. Cacuta, ¿cuándo llega a Coruña Pepe Torrente?
Esto ya es otro tema. Aquí que no le pillaban.
Es de genio esa respuesta. Bueno, otro que me encantó fue durante un partido del Barça. Elena Condis trata de ser educada, pero al final hace esto.
La gente aquí se ha desesperado, algunos incluso han marchado y los suplentes también, ya diciendo como, jolín, qué putada.
Muy sutil.
Magnífica, Elena. Y mi último gazapo.
Uy, buenísimo.
Es el de Melchor Ruiz, que en una narración con Lama, haciendo de inalámbrico en el Bernabéu, Lama mete mucha prisa, mete mucha caña y creo que a Melchor le pudo la presión.
2:30 y la prolongación. ¿Qué hace Ancelotti, Miguelito?
Pues Ancelotti habla con Paul Clement. No sé si van a hacer el tercer.
¡Vamos con el ritmo, sí. Melchor! ¿Qué hace Emery?
Paul. Ahí está el juez de silla.
El juez de silla.
En defensa de Mel, hay que decir que antes del traslado de la gente de deportes aquí, hasta casa, él hacía el tenis. Entonces yo
no,
creo que
el Bernabéu es muy parecido a la caja sí. mágica.
Y además suena a José Francisco, ¿eh? Sí. Que también nos trae buenos recuerdos.
Sí,
venga, Álvaro, dale con los tuyos.
Pues mira, yo voy a empezar con uno del gran Paul y Rincón en tiempo de juego. Ya sabéis que a veces se anuncia una marca de la que sea y se anuncia también la contraria, ¿no? Pues en este caso, anunciábamos la marca de un banco, la anunciaba Pepe, y Lama en la narración del Madrid, durante la narración, anunciaba otro banco.
Uno azul y otro rojo.
Uno
¿no?
azul y otro rojo. Pues mira, Poli.
Tiró por él.
Recordamos, Manolo, lo del Santander.
Bueno, ¿quién está marcando la diferencia en el día de hoy? Contéstame, Poli.
Hombre, el BBV.
No. Contéstame.
El Madrid, Sergio Ramos.
Sergio Ramos marcaba la diferencia.
Era muy fácil.
Sí.
Mira, os traigo otro. Ya, cuando nos has dicho en la redacción, oye, tenéis que coger algunos gazapos y tal, digo, tengo que coger uno de los que
estáis
sentados,
el
de la mesa.
Ahí.
Y he elegido uno de Isaac Avilés.
Bueno,
un boletín.
Me encanta.
Un boletín.
Luego te voy a dar turno de palabra.
Para la gente que es nueva en la radio, siempre antes de entrar a antena en un boletín. Hay que leer lo que llevas escrito, porque si no te puede pasar esto que le pasó a Isaac.
Y en el torneo de Miami de tenis, hoy David Ferrer se medirá al francés Gilles Simon en octavos. Fernando Verdasco se verá las caras con... ahora mismo no lo recuerdo. Y por un puesto en semifinales contra el estadounidense Venus Williams.
Turno de réplica.
No, lo único que puedo decir es que yo creía que tenía apuntado el nombre. No tenía apuntado prácticamente nada de tenis. Dije lo que me acordaba y lo que no me acordaba, pues dije exactamente lo que estaba pasando.
Ay,
no,
hay que ser honrado.
Y sigues bien, que hay que seguir bien. Que
porque
eso es
lo
importante.
Que nunca puedes hacer es inventarte un nombre. Eso de no, pues sal y di cualquiera. No, engañes a nadie.
Rigor siempre.
Rigor periodístico, exactamente.
Hablando de rigor, tenemos que hacer un homenaje a Melchor Ruiz. Además, ahora, pretemporada del Madrid, siempre está en Australia, Estados Unidos, están líos horarios. Y la verdad es que nunca tiene muy claro la hora del día que es.
Melchor, sigues por ahí, ¿no?
Sí, claro.
¿Para vosotros es hoy cuando llega Florentino para allá o es mañana?
No. A ver, tienes un lío más grande que yo para mañana. A ver, Muni, hoy es sábado aquí, o sea, es viernes.
Ya veo que tú también estás claro.
No, por eso te digo que el tema...
Pero estás
es,
en
el tema
de los martes.
Por eso te digo. Es que estamos en la frontera de un día y otro, entonces es un poquito complicado. Es viernes, 24 de julio, es la undécima jornada aquí, se va a disputar el partido y mañana, sábado, en Australia, a primera hora, se vuela hacia China. Y el viernes en España, el presidente del Real Madrid viajará hacia China, donde llegará a pasada la media tarde. Con lo cual,
por ejemplo,
el Real Madrid a China será el sábado, ya avanzado el día.
No puedo evitar reírme.
Sí,
claro. Es que es complicado, y decir esto a las 8 de la mañana y 40 minutos tiene más complicación todavía. Pero como te digo, el hora española, para que se entere todo el mundo, incluido Luis Munilla. El presidente viaja en hora española el viernes hacia China, y el Madrid viaja hacia China, hora española, el sábado.
¿Viernes por la mañana o viernes por la tarde?
¿Y a qué hora es en China?
En China ahora mismo son las 6 de la mañana y 41 minutos.
Oye, dile a Florentino que han sorteado en la primera jornada, vamos, han puesto los salarios de la primera jornada, que el Madrid juega a las 8 y media.
Yo creo que les ha quedado claro a todos el horario donde estábamos.
Y vamos, quiero terminar con un homenaje a un compañero que ya no está trabajando con nosotros, que se llama Pablo Sudoku. A veces en la radio se graban algunas cosas o algún boletín, no es lo habitual,
muy
pero a veces se graban. ¿Qué pasa? Que si tú grabas una cosa, bueno, pues igual te equivocas y lo tienes que volver a repetir, pero hay manazas, como los técnicos que tenemos aquí,
Javi especialmente,
que son los que... los encargados de escucharlo y que esté bien cortado. Pues ese no lo escucharon mucho.
El Real Madrid... El Real Madrid cayó ayer frente al Manchester United por 3-1, su tercer y último partido del torneo amistoso International Champions
League. Javi, ¿esto de quién es más culpa? ¿Quién es más culpa aquí? ¿Quién es más culpable? ¿El técnico? El Sudoku, vale. Sí, vosotros fuera. Avilés, tu turno.
Bueno, ya sabéis que cuando Manolo Lama hace 8:30 va dando conexiones muy rápidas y a veces se le ocurren frases hechas, como en este caso, pero él no la tenía muy claro, ya verás.
Bueno, hace un instante les decía yo que cómo había evolucionado la medicina por aquello de que Alves decían que podría jugar la final de Copa. Me parece, Silvia, que nuestro pozo en un gozo, ¿no?
Sí, nuestro pozo en un gozo. Están hablando ahora mismo en rueda de prensa.
Bueno, que sacamos el gozo.
De Manolo, que me gustaba mucho y quería sacarlo. Bueno, hay veces, ya sabes, que nos mandan a hacer encuestas de calle. Y claro, hay que poner bien la grabadora, pero tenemos muchas formas de que entre el sonido por muchos sitios. Esta es maravillosa. Y Diego Rivera, un gran compañero que estuvo aquí también hace unos años, pues
que salió a la calle. Porra del Mundial, además.
Exactamente, que ha ganado la porra del Mundial. Bueno, pues salió a la calle, hizo la encuesta, volvió muy satisfecho con ella, le dio paso, pero ya veréis lo que ocurre.
A ver, Rivera, bueno. ¿Te has ido a la calle? ¿Qué dice la gente?
Pues no han gustado mucho las...
La encuestita de la mano.
Te dice que no han gustado mucho las palabras de Guti. La mayoría piensa que fue demasiado incorrecto con el rival y que el Atlético tiene bastantes futbolistas que estarían por delante de los habituales del 11 madridista.
El sonido es mejorable.
El sonido es mejorable. ¿Te das cuenta cómo mis entrevistas, mis encuestas son mejores?
Intentar arreglar ahora, ¿eh? Mira,
había cinco que decían falta de respeto y ninguno que...
Ahora
bueno,
no nos diga lo que decían porque no lo hemos oído.
Esto sí que es una campaña contra Madrid.
Toma. Bueno, hace tiempo el gran Marc Antonio Sande, que ahora está en San Sebastián, estaba en Coruña y tenía que explicar lo que le pasaba a Valerón, que era que había cumplido años. Bueno, pues estaba en 8:30 y lo explicó, pero no me quedó a mí muy claro lo que estaba pasando.
37 años tiene Valerón, cumplirá unas semanas más, 37, vamos a a la noticia de Juan Carlos Valerón, seguirá regalando pases imposibles un año más y lo hará en primera división, vistiendo la camiseta del Depor.
Este no lo habíamos puesto en la reacción,
¿eh? Tenía retardo por hasta que se quitó la auricular.
Cumplirá 37 y unas semanas más. En una semana más, ¿no?
¿Qué? Es un lío más grande que yo por la mañana. A ver.
Qué grande, Javi. Y bueno, por último, Melchor Ruiz, haciendo un día el programa de la noche, lo que sería el partidazo de COPE ahora, bueno, pues le dio con una último paso a Elena. Elena, una enviada especial, bueno, la que la acabamos de oír. Bueno, pues no debió oír bien el paso, o ya creía que estaba fuera, pero el caso que ya se estaba despidiendo cuando Melchor todavía le estaba dando paso.
Y tenemos que estar pendientes también del waterpolo, Elena.
Vale, gracias.
Pendiente de waterpolo.
A ver,
y de los saltos.
Muni, hoy es sábado aquí.
Ya veo tú también, Paco.
Buena crónica.
Qué grande, Mel, qué grande.
Igual se creía, Elena, que era un consejo, que era, tenemos que estar pendientes del waterpolo. Muy amable.
Alex Ibáñez, tu turno.
Bueno, yo voy a empezar por uno, a lo mejor, que es una mezcla entre eso de que se traba la lengua y de eso que un pollo, un famoso pollo.
Sí. Tengo que decir que Alex Ibáñez ha elegido... de los cuatro, tres que son de los más legendarios que hay en la redacción.
Es
que
este primero es buenísimo.
Son muy buenos. Chato, nuestro compañero, bueno, de web, pero que hace de todo, que es un auténtico máquina.
Sí.
Me gusta mucho porque va haciendo su crónica.
Dale. Una máquina.
Va haciendo su crónica con toda la tranquilidad del mundo, la seguridad, incluso se permite alguna licencia, pero hasta que un poco la naturaleza te traiciona.
La Juve está intentando fichar a Matuidi, el Chelsea al español Marcos Alonso, al Nápoles llega Marcos Rox, al West Brom Nacer Chadli, al Southampton Boufa por 25 millones de euros y un clásico de Marcos ficha por...
El
iba atropellándose poco a poco, ¿eh?
Sí, iba a trompicones.
Iba cuesta abajo, sí. Luego, me encanta, Carlos Miquel, que...
este es magnífico.
Me hace mucha gracia este momento, primero, bueno, porque es un poco un momento de tensión dentro de lo que cae, porque es un boletín que tiene que estar un poco más serio, y es Carlos Miquel, que es un tío muy gracioso, y además la reacción de Arancha, y a veces, bueno, las conexiones pasa lo que pasa.
Este fin de semana se decide el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en Abu Dhabi. Ya ha comenzado la actividad en el circuito de Jazz Marina y algunos ya se han mojado con los pronósticos de lo que va a pasar. Enviado especial Carlos Miquel.
Cri, cri. Cri, cri.
Parece que no tenemos esa comunicación, que no nos escucha nuestro compañero Carlos
ahora
Miquel,
sí,
que ya está
ahora,
en el circuito de Jazz Marina, donde Rosberg y Hamilton este fin de semana van a decidir quién es finalmente el ganador del Mundial. Vamos a probar otra vez que tenemos esa comunicación, Carlos Miquel.
Los 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Bueno, evidentemente tenemos problemas. Vamos a recordar otras citas de la jornada.
Seguimos. Otro grande y Angelito García.
Todos son grandes, ¿eh? Todos los que metes son grandísimos.
Sí, sí.
Bueno, este es...
Porque yo este año voy a salir aquí en el 2018.
No me digas.
Y quiero que me traten...
Pasamos directamente al top 10.
Como yo trato a los demás. Angelito, además en una narración de estas épicas suyas y la dimisión. Al final dimite porque no puede más.
En esos 5 aros olímpicos, convertidos en árboles, con ese confeti verde que nos lanza ese mensaje. Hay que reforestar, hay que cuidar el planeta. Cuando vuelan al aire, al cielo brasileño, los
Los papelitos, sí señor. La división de Angelito.
En plena ceremonia de los Juegos
Olímpicos.
Increíble.
Su momento del año.
Sí, sí, sí.
Y luego también un clásico, uno que nos hace mucha gracia, yo creo, cómo suena el nombre del equipo, es el Montaquit Fuenlabrada, que a nuestra compañera, pues bueno, se le atragantó un poco.
Lo tiene difícil, pero no imposible. De momento pierde solamente de 4 Montaquit Fuenlabrada 53, Herbalife Gran Canaria 57.
Raquel Gallego, una absoluta fenómena.
Murciana.
Montaquit Fuenlabrada, Lomana.
Vale, me toca. Empezamos por... Bueno, después de los diales es difícil el que estén a la altura, pero me toca... Empiezo por Arancha. Arancha tiene una especial facilidad para eso de que se te lengua la traba. Y he aquí un ejemplo.
Hay que escuchar, ¿eh?
Y 26.000 entre sus patrocinadores. Esta los dudamos. Y solo ha concedido 20.000 o casi 20.000 para cada club. El Real Madrid ha advertido a sus socios que las entradas van a ser nominativas e intransferibles y que incluso puede entregarlas en Milar en lugar de en Madrid, enseñando el documento relativo como un DNI o un pasaporte. Sin embargo, el Atlético de Madrid solo registra en la entrada el número de abono del socio que adquiere la misma.
También queda claro, ¿eh?
Como con mucha dignidad.
Sí, sí, eso, muy bien, muy bien.
Este es Miguelito, desde hace unos años, y se le escapa un sonido un poco gutural, se le escapa el Miguelón que lleva dentro, y es una psicofonía, en verdad, vamos a escucharlo.
Y ya te digo que, bueno, pues no hay euforia, pero sí el equipo se ha llevado un alegrón. No hay euforia, pero sí el equipo se ha llevado un alegrón, ¿no? Y los futbolistas yo creo que...
Pero se repone muy bien.
Hay uno por ahí de un pollo que tenéis a Cabilés en una crónica de 8:30 desde el principio. No corrige. Tira toda la crónica con el pollo.
Es muy cabezón, Cabilés. Y este le tengo especial cariño. Se llamaba Laura, ¿no?
Laurita González. Sí.
Es curioso que algo que escuchas tantas veces y lo tienes tan repetido, de repente lo digas mal. Es como ir a la tienda de Apple y pedir un Apple. Pues aquí está Laura cambiándole el nombre al mejor jugador de la historia.
Se entregaron los premios Globe Soccer, en los que el FC Barcelona fue el gran triunfador de la noche. El delantero Lionel Messi y el presidente Bartomeu recogieron los premios.
Lionel, el más internacional.
Que estaba empezando en aquella época,
y,
claro.
Y bueno, un histórico de la radio. Poli Rincón, esto no es un gazapo, es... Poli en estado puro, es tiempo de juego en estado puro, ¿cómo se le va la cabeza a la gente?
Di lo que quieras de la motosierra Steel.
La motosierra Steel cambió mi vida.
El cortasetos Steel.
Cambió todos mis setos, mis cipreses, me los puso.
El soplador Steel.
No he vuelto a tener hojas nunca más por el jardín.
La desbrozadora Steel.
He desbrozado toda la arborización.
El cortacésped
Steel. He cortado todos los setos de Sevilla.
Poli. Qué grande, qué grande.
¿Cómo se le va?
Yo voy a tirar dos. Vamos a meternos un poquito con Manolo Lama, que yo creo que ha entrado muy poco. Sí. Manolo, que es el mejor narrador de la historia, seguramente, y que tenemos aquí junto a muchos otros, Rubén, Oliva, Dobarro, sí. Pero también le falla la voz.
Le roba el cuero, Chimo tiene frente a 100. Se quiere mar...
¡Uy! ¡Uy! ¿Qué te ha pasado, Manolo?
¡Me ahogo, coño!
Me encanta Poli. Sí, sí, sí. Y otro de Manolo... Bueno, es aquí Manolo no tenía la culpa. Quizás la tenía Charlie Sáez, ¿eh?
Recordemos que el Málaga perdió ayer a Josemi por 7 millones de euros. Se fue al Southampton. Pero Emilio Guerrero, ¿el Málaga quién ha fichado?
El Celta es total y solo falta.
A ver, Emilio, que se pasa la voz, hombre.
¿Qué te pasa la voz?
Emilio, que no podemos
hablar. Álvaro, a lo mejor también tenía algo que ver.
Tengo que levantar la mano bien. Porque esa crónica la transporté yo y la pasé en misión yo. Es
falta personal mía, bien reconocida. Oye, anoche Arauz, mientras hacíamos el partidazo, se puso a revisar su correo electrónico y tenía grandes hits, bueno, del Grupo Risa. ¿Qué encontraste?
Este me vuelve loco, este me vuelve absolutamente loco. Lo es de esta temporada, lo cual sí. Está traicionando un poco el espíritu de este espacio, pero bueno, es Angelito García hablando de un jugador de la NFL y nos presentó a dos personajes que ya nos acompañarán para siempre.
Pulici y Chonchelas.
Pulici y Chonchelas. Vamos a escuchar.
El partidazo, jueves, Estados Unidos, NFL, Angelito García.
¡Me callo, que no tengo voz!
Ese es Angelito García, nombre de un jugador que va a salir en el draft. Y se queda Angelito porque está loco con el draft de la NFL.
Tres curiosidades. La primera, un tipo que va a salir bastante arriba. Le llaman Vita Bea, pero en realidad su nombre es Tevita Tuliakiono Tuipuloto Mosese Bajae Faletau Bea.
¿Qué dices?
Pues el nombre de un tipo que va a salir muy arriba en el draft de la NFL.
Te lo he inventado. ¿De dónde?
No,
¿de dónde
te prometo
es?
Que no. Es americano.
Hawaiano.
Me imagino será de origen hawaiano.
Entonces, vamos a ver, es un jugador que por lo visto se llama Picabea, que es como el de la Real, y que por lo visto se llama Pulici, Choncheras. Entonces, hay una canción oriental para los niños de Extremo Oriente que ha cantado mi amigo Angelito, con esos nombres raros. Es una canción infantil, ¿eh? Mira, escucha, mira qué bonito.
A ver.
Le llaman Tevita, Tuliakiono, Tuipuloto, Faletau, Mosese, Bajae, Vitabea, Faletau. Tevita, Tuliakiono, Tuipuloto, Faletau, Mosese, Bajae, Vitabea, Faletau.
Me gusta mucho.
Pero en realidad su nombre es Tevita, Tuliakiono, Tuipuloto, Faletau, Mosese, Bajae, Vitabea, Faletau. Tevita, Tuliakiono, Tuipuloto, Faletau.
¿Qué dices?
Mosese, Bajae, Vitabea.
¡Qué bueno! ¡Brillante!
¡Oye, Miguel Sergio García!
¡Está muy bien!
Unos con Angelito tienen un filón, ¿eh?
Un filón, y ellos que son genios, que convierten en arte todo lo que tocan.
Pues a esto han venido los fucking Peaky Blinders, a reírse de sus compañeros. Alex, ¿qué quieres decir?
Yo quiero decir que va a ser un honor para mí formar parte de los gazapos de 2018.
¿Y de qué manera, además?
Y me gusta mucho porque quién sabe dónde estaré en un futuro, pero seré recordado año tras año, día tras día, por mi agenda. Famoso gazapo con Albert Díez y Alterofilia.
¿Y quién es la campeona de Alterofilia de España?
No te digo, ganga.
Son muy grandes. Muchas gracias a todos.
A ti.
Pero como te digo, el Hora Española, para que
así cerramos el tiempo de juego de este sábado, disfrutando de la radio, de la vida y de nuestros amigos. Mañana volvemos con más tiempo de juego. Gracias por elegir nuestra compañía. I'll take up my time with thinking of our breakup, then you've got another thing coming your way. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.